Tras jugaba con la selección y hoy ha completado parte del entrenamiento con el resto del grupo. El equipo de Hansi Flick visitará esta jornada al Girona en Montilivi, en un partido que va a dirigir Muñiz Ruiz con Pizarro Gómez en el VAR. Y el sábado el Real Madrid visitará la Real Sociedad, ya con Militao y Mendy disponibles para Ancelotti. Arbitrará el partido Martínez Munuera con Hernández Hernández en el VAR. Mbappé buscará hacer su primer gol como visitante en esta Liga y Sport, y para ello tendrá que batir a Alex Remiro, que habló ayer sobre el partido en rueda de prensa.
Si estamos a una gran versión de cada jugador en su buen momento y estamos concentrados y nos atrevemos y nos identificamos como lo que éramos y buscamos esa esencia, vamos a competir por ganar contra todos los equipos. Luego hay que estar, obviamente, y hay que jugar así. Y cuando se juega así, siempre, pues todos yo creo que reconocemos a nuestra identidad.
Y Carolina Marín es protagonista de portada de Marca en plena fase de recuperación tras la lesión que sufrió en el partido de semifinales de bádminton durante los Juegos Olímpicos de París. Ayer fue también protagonista de Marca TV y de Radio Marca y habló precisamente sobre esta nueva lesión.
Es que es cierto de que fue mala suerte, porque yo todavía muchas veces como que nos preguntamos a Dayano por qué a mí, porque al final las cosas pasan y pasan por algo, siempre hay un porqué, pero muchas veces no encontramos las respuestas en ese momento. Las dos veces que me he roto he podido encontrar alguna explicación, pero es que con esta lesión no he encontrado todavía ninguna respuesta.
Y España debutó ayer en la Copa Davis de la mejor manera. Victoria 3-0 ante la República Checa en la primera jornada de la competición, gracias al triunfo de Carlos Alcaraz y Granollers en dobles y a las del propio tenista murciano y Bautista en individuales. Mañana el equipo español se verá las caras ante Francia en la segunda ronda del campeonato, con la primera cita a las 4 de la tarde. Para el domingo quedará Australia en el camino hacia la final, que se va a disputar en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Tras el estreno de ayer habló David Ferrer, el capitán del equipo español, en Buenas Noches y Buenos Goles, sobre la posibilidad de contar con Rafa Nadal en esa hipotética final.
Bueno, no, ahora mismo estoy en otra, he hablado con Rafa, pero bueno, más temas personales. Rafa tiene un calendario ahora estipulado y bueno, y ahora centrados cara al viernes contra Francia, primero habrá que clasificar y bueno. Yo creo que Rafa ya decidirá un poco qué quiere hacer.
Es todo por el momento, más información en marca.com, en redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Radio Marca Bilbao 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en Radio Marca, en el 91.4 de la FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Y por supuesto también nos puedes seguir en los podcasts, dale a seguir y así te saldrá la notificación cada vez que terminamos el programa y se cuelga en las diferentes aplicaciones y los diferentes espacios para los podcasts. Hay jornada de descanso hoy para el Athletic. Ya queda menos para la vuelta a la competición de los Leones para que puedan afrontar esa racha de 7 partidos en 22 días que les va a examinar de este inicio de temporada. Por ahora, lo que ha venido hasta el momento han sido 4 partidos con diferentes sensaciones, pero en general sin un sobresaliente, ni siquiera un notable alto, sino más bien un bien o un notable escaso en algunos momentos. Ahora tendrán que darle una vuelta a la tuerca para ver si el equipo rojiblanco hace lo que a todos nos gusta, y es disfrutar con el balón, disfrutar con el físico, disfrutar luego también con los resultados. Pendientes de ver si mañana y pasado mañana, en los entrenamientos decisivos y definitivos, todo sigue como hasta ahora. Y es que solo la baja de Unai Simón va a condicionar la convocatoria. Así que Ernesto Valverde podrá, en teoría, realizar una convocatoria con todos los jugadores de la primera plantilla. A partir de ahí, habrá que ver si hay rotaciones o descartes. Y si los hay en este primer partido, en esta primera cita frente a la Unión Deportiva Las Palmas este domingo a las 6:30 de la tarde, o si se produce en otro momento, como podría ser la semana que viene en el partido del jueves, domingo jueves, que tenemos el partido Leganés a las 7 de la tarde en Butarque, porque luego volvemos a esa ronda de jueves, de domingo jueves, domingo jueves y domingo. Muchos partidos seguidos como para que podamos ver a todos esos jugadores que, bien por necesidad o bien porque realmente lo ha considerado así Ernesto Valverde, aparentemente gran parte de las rotaciones ha sido en muchos casos por necesidad más que por decisión propia de Ernesto Valverde. Veremos si ahora que se acumulan esta serie de partidos y para mantener la dinámica requiere de algún cambio en esa posibilidad de participar o no como titulares y como recambios a lo largo de estos próximos partidos. Y evidentemente con el horizonte puesto en esa primera cita de la Europa League, jueves día 26 a las 9 de la noche. Espectacular la retirada de bonos para la fase de liga de la Europa League en la Catedral, para los 4 partidos que se disputarán en casa. La Roma es fuera, pero ya se han cogido 38.683 bonos por parte de los socios. Esto equivale a que un 85,4% de los socios ha retirado su entrada para los partidos europeos, para los 4 partidos europeos que se van a disputar en San Mamés hasta finales de enero. Son una auténtica barbaridad. Por ejemplo, en la última clasificación europea del Athletic nos recuerda el conjunto rojiblanco que fueron un 65,8% de los socios los que se hicieron con esa posibilidad de ver la competición europea. El bono ha sido hasta ahora para los socios. Enseguida ya se empiezan a abrir los siguientes periodos para coger las diferentes entradas y las diferentes posibilidades. Ahora se abre a otros colectivos y al público en general, así que ya no se podrá tener el sitio de socio o socia evidentemente asignado, sino que tendrá que entrar pues bueno en la dinámica y en la ruta habitual, si es que van quedando entradas en las taquillas para los siguientes periodos y los siguientes plazos que se podrán realizar para la Europa League. Hay que recordar también que va a haber, aparte del bono que han tenido para coger ese bono de los partidos en San Mamés, también se van a poder adquirir entradas individuales para el periodo del primer partido del AZ Alkmaar. Va a comenzar a las 12 del mediodía del domingo 15 de septiembre hasta el propio día del partido. habrá precios especiales para socios en este caso. Además, va a haber una afección en los bloques 112, en la fila 1, 2 y 3, asientos 0 a 31 y 0 a 23, en la fila 3, en la 2 y en la 1, del 0 al 31, por cuestión de la UEFA, lo mismo que en el bloque 324. En fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 31. Hay afecciones. Bueno, en la fila 31 concretamente solo un asiento, el asiento 29. Pero hay algunos asientos afectados en estas filas. Y ahí el club le va a proporcionar unos bonos exclusivos en otras localidades con un 50% de descuento a los socios afectados para que puedan adquirirlo y para que puedan cambiar la localidad por esa afección concreta de esas zonas pues que ha indicado también la UEFA que se van a ver afectadas, además de los propios bloques UEFA, que ya sabéis que se amplía esa zona de visitante hacia el fondo sur, y eso ya estaba previsto que se iba a ampliar y se amplía de manera notable en caso del campo rojiblanco, en torno a los 2.500 espectadores para los que vienen de fuera. El plazo para los bonos de los que se ven afectados en esta nueva modificación de la UEFA ya ha comenzado, ¿eh? Desde las 12 lo tienes habilitado, así que pues te puedes hacer si quieres con esos bonos. Además, en lo que se refiere a partidos por destacar del equipo rojiblanco, nos acercamos a la cita que tuvo ayer pues el equipo Under 21. Bueno, Sub-21, Premier League International Cup, que jugó el equipo seleccionado del Athletic Club con esas condicionantes para jugar esa International Cup. Sunderland 2, Athletic 2, Elijah Gibb e Ibai Sanz marcaron ayer en ese partido. Ayer se jugaba también un partido en el camino hacia poder disputar la Copa del Rey. Era la final autonómica de la Copa Federación frente a Guernica. Ganó Sestao. Ángel Villadero es su entrenador.
Es un partido muy difícil, de muchísimo desgaste, de mucha intensidad, donde nos ha costado en muchos momentos. Es verdad que a nivel defensivo no ha habido demasiadas concesiones, pero no hemos estado muy cómodos. Nos ha costado mucho el maniobrar con balón, sobre todo interpretar las zonas donde estaban más claras las opciones, ¿no? Que eran sobre todo las zonas de fuera y los espacios, con una presión muy valiente del Guernica, hay muchos jugadores muy avanzados, e intentar que no fuéramos capaces de salir con una pelota más o menos elaborada, y es un partido muy duro. Hemos tenido, creo, opciones, principalmente la segunda parte, para haber hecho adelantado el marcador antes. Y afortunadamente se ha conseguido en este tramo final, que nos ha permitido superar una eliminatoria, como digo, muy difícil, y ante un Guernica que me ha encantado. Me ha encantado la propuesta, la valentía que tienen, la intensidad con la que han jugado, y como digo, nos lo han puesto muy difícil.
Al final, victoria del Sestao para conseguir por la mínima ese seguir adelante y estar pues con buenas sensaciones y con positividad de cara a la difícil temporada que se presenta, evidentemente, en Primera Federación. Tenía más categoría el Sestao en la competición, y aunque fue al final y aunque le costó, pues lo consiguieron, el conseguir esa victoria importantísima para seguir aspirando a meterse en la Copa del Rey. Además, nos vamos a ir a conocer la labor también paralímpica. Hemos estado hace un ratito, a las 12 y 10, ha empezado el acto. Hemos estado en la Torre Bat, en Bilbao, en el centro, aquí cerquita de los estudios de Radio Marca, con algunos de los paralímpicos que han estado en los Juegos Olímpicos de París. Hemos estado viendo las medallas, por ejemplo, de Íñigo Llopis, y con algunos de los participantes en esos Juegos Olímpicos, con Raúl García, que ha estado con ellos, y con la gente de MM4Sport, con los que vamos a estar ahora para que nos cuenten un poquito esa experiencia paralímpica y esas sensaciones de poder estar con deportistas de élite, como ellos mismos han querido remarcar en esa presentación, en esa charla, que evidentemente tienen más problemas y tienen algunas capacidades disminuidas, porque no es lo mismo nadar con todo genial que con algún problema, pero que ese esfuerzo y esa entrega es equiparable o más a los que son deportistas de élite de las de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Paralímpicos también tienen a deportistas de élite. Venga, enseguida vamos con ello, enseguida vamos con el Athletic, enseguida vamos con todo en este directo Marca Bilbao de Radio Marca, que ya comenzamos y que nos llevará, como siempre, hasta las 3 de la tarde.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Feinprosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Ahí estamos, y lo prometido es deuda. Lo dicho, ahora mismo nos vamos a un evento que está en el momento de la charla y del ágape, organizado por MN4 Sport, con algunos de los paralímpicos que han estado en las Paralimpiadas. De hecho, hasta con las medallas ha ido Llopis ahí, que se han podido ver y hemos podido estar con ellos. Luego estamos también con Iker Sastre, que hemos quedado con él. Vamos con el embajador que ha estado con MN4 Sport en las Olimpiadas, Raúl García. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Sí, Raúl García, sí. O sea, pues, si dudáis de quién, sí, Raúl García, sí. El exfutbolista, sí. El exjugador del conjunto rojiblanco. Raúl, ¿cómo ha sido esto de ser embajador de esta empresa dedicada al rendimiento deportivo y a la mejora como deportistas y el participar con ellos en los Juegos Paralímpicos, el poder estar ahí?
Bueno, la relación con Emen empezó hace un año, algo más de un año. Bueno, los fui conociendo, intenté probar las cosas que tenían para el tema del rendimiento, porque en ese caso me venía bien para mí propiamente en el fútbol. Y bueno, empezó la relación ahí, la verdad que fue algo que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, tuvimos conversaciones para poder estar dentro de la empresa con ellos y en ese momento pues empecé a tener cierta relación con algunos de los paralímpicos que iban a trabajar allí. Y bueno, salió la opción de acompañar a la empresa como embajador a París y la verdad que no le di muchas vueltas, lo acepté porque era algo que me llamaba mucha atención y pude, la verdad que he podido disfrutar.
¿Cómo se vive en unos Juegos Olímpicos? ¿Cómo se vive, en este caso, desde la barrera? No sé si con cierta envidia de haberte visto como deportista profesional y haber podido participar ahí y verles a los paralímpicos, en este caso, pues estando ahí en la Villa Olímpica y en las competiciones.
Mucha envidia. Tuvimos la suerte también de tener acreditación para ir a la Villa Olímpica, poder estar con ellos. Y allí se lo dije, que a mí no me había tocado vivir una Olimpiada, que les envidiaba, que me parecía que era algo para poder vivirlo increíble. Y bueno, por lo menos he sido una afortunada a poder vivirlo desde fuera, pero estando con ellos y viviendo las pruebas. Y nada, mucha envidia, pero también mucho nervio porque tienes relación con ellos, sabes que también en la empresa estamos haciendo un trabajo importante para que salgan las cosas bien y también depende mucho de los resultados para estar tranquilo.
Y al final, supongo que ellos también lo agradecen, ¿no? O sea, yo creo que al final es esa cercanía también del deportista de élite, del que sale en la tele, que se baja, por así decirlo, al barro de deportistas menos reconocidos y que, bueno, como hoy explicaban, por lo menos, mira, se ha igualado en estos Juegos Olímpicos el premio por medalla de los Juegos Olímpicos, de los que consideramos élite a los que son élite, pero dentro de los paralímpicos, que había ahí una diferencia que al menos se ha igualado. Y entiendo que también el veros a vosotros ahí cerca, pues para ellos también será importante.
Sí, bueno, intento, todos los que me conocen saben que intento estar un poco al margen de los focos. No me gusta tampoco que sea yo la cara visible en ciertos momentos como este, porque los verdaderos protagonistas son ellos. Pero es verdad que desde mi punto pues intento ayudar para que se le dé más visibilidad, ¿no? Hemos conseguido, como dices, que en ese aspecto haya una igualdad, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para que ellos también puedan hacer ese deporte de élite, que son como he sido yo hasta ahora, deportistas de élite, de la mejor manera y sin tener que depender tanto de los resultados para tener esas ayudas y esas facilidades para poder conseguirlo.
Supongo que vas a seguir un poquito vinculado a todo esto, a toda esta historia. Todavía te quedan 4 años hasta los próximos Juegos Paralímpicos, o sea que ¿qué hace Raúl García ahora?
A ver, depende cómo enfoque eso de los 4 años, es mucho o es poco. Es verdad que la preparación deportista va todo muy rápido, hablas con ellos mismos y te hablan de que esos 4 años al final también te va pillando el tiempo. Pero bueno, a nivel personal sí que quiero estar ligado con este momento del deporte paralímpico y a su vez, pues bueno, buscando mi lugar, como dices, de cambio de vida, de tener ahora otras rutinas, pero es cierto que tengo muy claro que quiero tener ese tiempo que no he tenido durante mi carrera para poder dárselo en principio a mi familia y mis amigos, y luego también para hacer cosas que quizás no he podido hacer y claro, intento hacer.
Hombre, pero bueno, lo de tirarte en el sofá aparentemente no es, porque vamos,
no me gusta, me
canso solo de ver las publicaciones en redes sociales. ¿Qué haces?
Sí, no, soy, para eso tengo inquietudes, como he dicho antes, ¿no? Ahora puedo hacer, por ejemplo, irme a andar en bici y pegar una paliza, antes era impensable por contrato, pues porque tampoco a nivel de rendimiento podía hacerlo. Pero bueno, son cosas que quiero ir haciendo, que quiero ir probando, y pues bueno, lo del sofá, eso ya llegará, pero de momento no.
¿En qué nivel estamos en bici y en correr? ¿Estamos en nivel de clásica o podríamos una pequeña vuelta de 5 etapas?
No, estoy en este nivel de luchador, como he sido siempre, pero lo que tengo es que no me bajo, yo tiro hasta donde se pueda.
Serías un Mikel Landa, quizás, ¿no? Aunque Landa, no sé, mucho landismo, pero resultados no tiene muchos, ¿eh? O sea, que no sé yo, pero bueno.
Bueno, yo soy de, como digo siempre, todo el que está ahí es por algo, y bueno, aunque los resultados no vengan, siempre hay mucho trabajo detrás.
Oye, Raúl, ¿qué te está pareciendo el inicio del Athletic, ya que te tenemos aquí?
Bueno, depende, bueno, mires, la gente se pone enseguida muy nerviosa, pero es verdad que a nivel de rivales, si comparas con el año pasado, diría que los puntos son parecidos o incluso más este año. Entonces, paciencia, todos queremos que ganen cada partido, pero esto va a ser muy largo. Obviamente, Europa tiene una exigencia mayor también a nivel de la temporada, pero bueno, la confianza es plena porque ya han demostrado que es un gran equipo y que bueno, va a ser un buen año.
Ha cambiado la configuración además de la plantilla, ¿eh? Como al final la salida pues tuya y de Muniain, de Dani García, pues se ha perdido un poco de experiencia y se ha podido ganar esa inquietud del joven que quiere comerse, no sé, todo, pero claro, no sé si ves que ahí puede haber un pequeño déficit cuando lleguen tantos partidos y sobre todo si vienen maldadas. Claro, pues si todo va bien, la verdad es que uno disfruta, pero si hay un tropiezo, igual esa experiencia del vestuario, ¿cómo la ves tú?
Es verdad que se ha ido gente importante en ese sentido, no tanto por la importancia del grupo, que creo que también, sino por la experiencia que teníamos, tanto bueno, el mismo Dani también, son gente que ha habido muchas cosas en el fútbol, que muchas veces, como dices, en los momentos malos son necesarias que haya gente que tenga esa calma y esa tranquilidad que posiblemente un joven no la tiene, pues es normal, pero también es bueno que la gente joven siga dando un paso adelante, que tenga ese descaro que muchas veces tienen y incluso esa inconsciencia de no sentir esa responsabilidad que quizá el veterano sí siente, ¿no? Pero bueno, que ahí ya te digo que la gente que está dentro, que también son veteranos, son importantes, son gente que maneja muy bien ese vestuario y en ese aspecto no va a haber problema.
Y a seguir, y a la final a San Mamés. ¿Tú eres de los que ve como la gente la final ya para el Athletic o no? ¿Cómo te ha parecido el grupo de equipos a los que hay que enfrentarse?
Claro, yo soy ex futbolista, pero sigo sabiendo lo que se siente dentro, sigo sabiendo la dificultad que tiene conseguir esos objetivos. Obviamente soñar y pensar en ello no es malo, pero siendo consciente de que queda mucho camino, que hay que disfrutar de Europa después de estos años que no hemos podido hacer, y ojalá se pueda hacer eso, pero sin meter esa presión añadida que no es necesaria ni viene bien.
A ver qué tal va. Bueno, pues te dejo disfrutando. Anda, mira, acaba de salir en directo ahora mismo el parte médico de Yeray. ¿Qué le pasa a Yeray? Tuvo que abandonar el entrenamiento de ayer. Sufre lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha. Queda pendiente de evolución. Qué importante la llegada de Unai Núñez, Raúl.
Sí, a ver, es importante la llegada de cualquier jugador. En ese aspecto, todo lo que sea tener variantes, tener competencia interna, es bueno. Lo importante es que no tengan lesiones, por el bien de ellos también. Pero sí, ya digo que el equipo está...
Qué mala suerte está teniendo Yeray, de todas maneras, ¿eh?
Sí, sinceramente sí. Además, un chico que se cuida, que se prepara, que hace su trabajo preventivo. Pero bueno, muchas veces no tiene una explicación lógica lo que sucede.
Venga, te dejo ahí con las tapitas y los pinchitos, que seguro que quiere hablar contigo todo el mundo. Gracias, Raúl.
Gracias, Alberto.
Un abrazo. Ahí estamos con Raúl García en ese acto, en ese lugar, en ese centro BAT de aceleración, además donde pues bueno, hemos podido tener la posibilidad de estar con los paralímpicos y con las medallas y con el embajador y con la gente que ha organizado ese acto, y bueno, pues yo creo que está también muy bien que seamos conscientes de lo que cuesta, de lo difícil que es, y evidentemente de que, bueno, pues la gente la gente de los Juegos Paralímpicos pues también se merece ese lugar, o por lo menos hablar de ellos. Han estado Íñigo Llopis, Naya Zudaire, Alex Sánchez y nuestro bilbaíno Iker Sastre en tenis de mesa. Y bueno, pues esa última hora que acabamos de ver y de recibir del Athletic, se había retirado del entrenamiento de ayer. Estas cosas de las que, pues, cuando no hay nadie mirando, suceden. Y hoy tiene toda la pinta de que esta mañana se le han hecho las pruebas médicas y Yeray Álvarez sufre una lesión muscular de carácter moderado en el bíceps femoral de su pierna derecha, pendiente de evolución. Cuando quería y cuando pedía más centrales Ernesto Valverde, pues evidentemente era por algo. Y era, pues, entre otras cosas, por esto, porque podía pasar esto.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
Bacalao, bacalao. Bacalao Evino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Evino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos, y con todos los que se pasan cada día por este Directo Marca Bilbao, en lo que llamamos
la tribuna del Athletic.
La tribuna del Athletic, abierta y con protagonistas para Ivón Echevarrieta. Hola, Ivón, muy buenas.
Guardeo, muy buenas.
Con Jonander Lambea. Hola, Jon, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y con Rafa Beato. Hola, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues con estos mimbres vamos a hacer hoy el cesto, ¿eh? Yo creo que son suficientes y buenos para que quede más que bien. Yeray Álvarez lesionado. Empezamos por la última hora. Nos lo hemos conocido hablando en directo con Raúl García desde ese evento con los paralímpicos en la Torre Bat. Qué importante, le decía él, la presencia de Unai Núñez. Habíamos jugado con fuego, lo había dicho Ernesto Valverde, y ahora ya le tenemos lesión muscular, no pone el grado, pero ya empieza el no parar, ya empieza el partido el domingo, jueves, ya no hay posibilidad de recuperar, ya esos entrenamientos a lo largo de la semana, ya va a tener que entrar cuando esté perfecto para poder entrar, porque ya no, nadie le va a esperar. Vital que haya llegado Núñez, visto lo visto. Otra cosa es que nos guste más o menos, que ya ahí no entro en la opinión de... Hombre, cada oyente tendrá la suya y vosotros, claro, tendréis la vuestra. Pero, al menos, ahora tenemos tres centrales. Si no, ya estábamos con dos.
Está claro que lo hablamos también la semana pasada, que si han hecho ese movimiento es porque ahí creían que había algo que cubrir y se había abierto una oportunidad y a todos los niveles, un jugador con experiencia, contrastado, con partidos en primera, y luego a nivel económico una operación buena para el club, y por eso lo han hecho. Pues bueno, pues ya está. Creo que ha dicho moderado, ¿no? Pone en el parte médico,
sí,
que es moderado.
Encima,
¿no?
Es más todavía.
como más.
O sea, no, que digo que no es leve, o sea, que no es... Bueno, bueno, moderado, que no, como no ponen el grado...
Pues sí, tampoco... pero bueno, se supone pues, que habrá tenido alguna que... sobrecarga o alguna roturilla
rotura,
pequeñita.
Rotura,
o,
sí.
Lesión, cuando dicen contractura o molestia muscular, tal, lesión muscular, no, carácter moderado, bíceps femoral.
Lesiones sí, que hay, rotura.
Alguna roturilla pequeña, sí, bueno. Que es igual, que al final, bueno, pues, bueno...
Claro, dos semanas no te quita a nadie, vamos.
Sí, o sea, claro. Está claro que ahora viene una racha con partidos y que va a haber que participar todos. Una de las cosas buenas que tenía el equipo ahora mismo era que estaban todos, menos Unai, participando en los entrenos. Han tenido una semana además de parón de selecciones para entrenar bien, para hacer cosas todo el grupo y en conjunto, que creo que es importante también eso. Cuando vas a tener partido entre semana, domingo, jueves, que no es lo mismo en la parte de los entrenamientos, pues tener este parón les habrá venido muy bien de poder entrenar todos juntos. Bueno, pues son cosas que pasan. Al final tampoco hay que, yo creo que tampoco hay que darle importancia fuera de lo normal.
El tema es que Geray está teniendo mala suerte.
Es una pena.
Sí, eso está claro.
Está teniendo mala suerte o realmente está en un momento como el que estaba Ander Herrera, no tan agravado como el que tuvo Ander Herrera en el primer año, pero que está en un momento en el que... Bueno, realmente nunca ha sido... Tampoco en las últimas temporadas se ha perdido siempre más o menos media temporada. O sea,
conviene recordar en este punto que Geray ha sufrido un cáncer. O sea, y eso es así, y eso...
Requiere un tratamiento, pero bueno, está curado y bueno...
Ya, está curado, pero...
Las afecciones musculares...
Secuelas va a tener toda su vida, yo creo, con un asunto tan importante como el que ha tenido. O sea,
es tan cenizo que la gente nos puede estar escuchando y, bueno, a ver, te puedes recuperar y quedarte bien.
Es una evidencia, pero es un futbolista profesional.
Quiero decir que muchas veces una lesión muscular viene derivada de una caries en un diente, no sé, o sea, que todo afecta. Eso está claro.
De una caries en un diente puedes tener una lesión femoral.
Cuando hay una lesión muscular,
lo primero que te mandas es al dentista. A ver si tienes bien la boca.
¿Esa no te la sabías, Alberto?
Me acabo de quedar todo loco.
Sí. Matemáticas.
Son situaciones que además siempre recomiendan hacer una revisión todos los años, en verano, para cuando llegues.
O sea, que yo no estoy mazas porque no me cuido bien la boca. Igual, necesito...
Que son circunstancias, más.
No, el tema de que tengas cualquier infección que tengas en el cuerpo, cualquier infección, y en la boca se suelen dar infecciones, eso te afecta debilita, mucho muscularmente y estás más con menos riesgo, defensas y con riesgo de que te puedas tener una rotura.
Porque claro, al final el cuerpo centra en una infección gran parte de su fuerza, ¿no?
Hemos tenido compañeros cuando estaba yo jugando con Óscar Tabuenca, ¿te acuerdas, Rafa?
Sí, sí.
Que tuvo muchos problemas. El Tigre Galdames también, lo mismo. Que tenía
con Óscar esta mañana, que es uno de los que está ahí detrás de Menforest.
Era un jugador que al final lesión, y muchas veces al final le encontraron que si una caries en una zona y demás. Que lógicamente hay muchas más... cosas para que afecte, pero sí que al final todo afecta. Y lo que está claro es que a mí me da mucha pena porque es un jugador que necesita, pues como Ander Herrera, necesita tener una rutina de normalidad, de no tener estos parones, porque al final volver a coger el ritmo tan alto también que tiene el resto de compañeros te exige que cuando vuelvas otra vez pues tienes que hacer ese esfuerzo para ponerte a la altura, y eso pues bueno, pues no es bueno ni para el jugador ni para nadie, ¿no? Y creo que a nivel psicológico también pues necesita esa normalidad de entrenamientos, de jugar, de sentirse válido para todo, y creo que bueno, pues es una pena, porque ahora mismo yo creo que era un jugador que lo íbamos a usar porque es un jugador de primer nivel, y para los partidos que vienen, como dice Ivón, al final creo que es necesario que toda la plantilla esté disponible.
En esta tacada de 7 partidos, lo mismo se pierde los 7. Porque son semanas.
Hay que verlo.
No, y seguramente teniendo la opción de Unai Núñez ahora, pues seguramente haya más precaución. Sí. Claro, si no le tienes a Unai, pues igual tienes que... O bueno, pues hubiera estado, no sé si hubiera estado Giluz o lo que fuera, ¿no? Pero ahora teniendo a Unai, pues seguramente se tenga más precaución. Yo creo que es muy importante lo que dice Jonander, el tema mental, porque Geray ha pasado por esos procesos del año pasado, incluso verse él muy bajo moralmente, de lesiones muy encadenadas, y ahora que estaba ya él poco a poco encontrándose, porque sí es cierto que en pretemporada habíamos comentado que le está costando un poquito, pero ya se iba encontrando él un poco mejor, seguro a todos los niveles, y que te llegue el mazazo ahora en un entrenamiento un tema muscular, seguramente a, mentalmente le va a afectar. Lo que dices tú, a la hora de volver a reincorporarse, tener miedos, estar pensando, no sé.
Volver a lo mismo, entonces todo eso necesita su proceso.
También te digo que creo que Geray personalmente me parece que tiene que ser un tío, aparte de que se le ve que bueno, pues que trata de disfrutar de manera moderada de las cosas y tiene pinta de que tiene la cabeza bastante bien asentada y amueblada, pero la fortaleza mental que me parece que tiene Geray, de hecho la progresión exponencial que hizo también a nivel público cuando tuvo el problema del cáncer, fue tremenda, pero es que ahora las lesiones y todo, cuando ya has estado muy jorobado, por no decir otra palabra, que luego no puedas disfrutar de una normalidad física para disfrutar de tu profesión, tiene que ser también duro.
Pero es que esto está a la orden del día, es que sabemos que esta situación se puede dar. Yo creo que él, lógicamente, habrá tenido su momento de bajón, de situación de joder otra vez, pero al final como profesional, como persona que, como bien dices, que tiene ese punto vivido que le hace verlo de otra manera, pues lógicamente el día siguiente a ponerse manos a la obra para intentar recuperarse lo antes posible, porque al final lo que dices, no solamente es tu profesión, es una cosa que te gusta, que disfrutas, que venía una racha de partidos ahora muy muy bonitas, y yo creo que a él también le venía muy bien haberlas disfrutado, haber competido, haber sido parte de... Y bueno, esto no está marcado en ningún diario lo que tiene que pasar, así que cada día son sorpresas.
¿Creéis que lo han hablado? ¿Tú crees, Rafa, que ha habido una reunión previa ahí de médico, no sé si con el médico o en las conversaciones? Es que yo creo que en las conversaciones, visto ya después a posteriori, me da la sensación de que una de las de los temas encima de la mesa habrá sido, vamos a ver, ¿pensamos que realmente Geray va a aguantar toda la temporada sin lesionarse?
Es que nadie puede decirlo, eso está...
Pero que he visto los precedentes, cosa... me suena que ha habido o que ha podido haber en las conversaciones sobre la falta o no de un central, ese
pues,
tipo de conversaciones.
Pues puede ser, pero vamos, yo creo que en ese sentido Ernesto Valverde siempre ha sido proclive, ¿no? Bueno, como todos los entrenadores, yo creo, aquí tenemos dos, si tienes cuatro mejor que tres, ¿no? Y si son los cuatro de garantías, pues mejor, ¿no? Cierto es que la temporada pasada se solventó el problema, bueno, el problema, entre comillas, de solo tener tres centrales con una brillantez suprema, ¿no? Y eso que también Geray se perdió prácticamente media temporada. Y por ahí que pudiera pensarse eso. Bueno, este año con más competiciones y con más exigencia, pues evidentemente la figura de Núñez pues puede jugar un papel fundamental, pero vamos, no sé, es que desconozco. Mira, desconocemos el tema, claro, de Geray, si tiene un más grado de lesionabilidad o no.
Está claro que a la hora de hacer jugador, una valoración de si hacía falta fichar a Unai o no, evidentemente se habrá puesto encima de la mesa pues que los precedentes que hay, y evidentemente Geray, yo repito que parece que la pretemporada estaba haciendo con garantías, incluso ha repetido partidos. Si tú tienes la certeza de que no va a aguantar ritmo de competición o que hay mucho riesgo, seguramente no le hubiera metido de continuo como la ha estado metiendo, porque no estaba a Paredes y ha jugado partidos seguidos. Y seguramente hubieran tenido más precaución, pero bueno, visto los precedentes, es evidente que la disponibilidad de Geray, pues en el año pasado y las temporadas anteriores, como has dicho tú, Alberto, pues siempre tiene ausencias. Entonces, seguramente cuando se plantea a Mikel con Ernesto el decir, tenemos que meter aquí una pieza, pues habrán valorado todo, habrán valorado cómo le ven a los de abajo, que hay más partidos, y sobre todo yo creo que pesa mucho también el tema de el tema económico de cómo se ha puesto la posibilidad de que venga Unai, ¿no?, en el mercado. O sea, sí, y juntando final, todo eso, pues al final...
Sí, y además los remiendos tampoco han sido muy... Porque si sale Lecue en pretemporada, que ha jugado de central varias veces, y dices, joder, eso, tenemos aquí un central tremendo, ¿no?
Yo creo que...
Pero no, tiene, no se ha dado
tiene
el caso.
Tiene pinta de que eso ha sido...
No se ha dado el caso.
Una apuesta un de Valverde de... Mirad lo que hay, ¿eh? O sea, o me traéis a uno o pongo a este.
Pero volvemos un poco a todo el tema de los momentos, de la situación. Al final los datos han variado. El año pasado nadie dijo que no quería entrar a otro central, sino que igual el mercado o la situación Pero, no había ninguna oportunidad, claro, ni una necesidad de hacer esfuerzos por traer a alguien que igual no mejoraba lo que tenía, se tenía confianza en lo que había, Paredes todavía no había dado ni siquiera ese salto exponencial como ha dado, y se le mantuvo, pero yo creo que fue una situación del momento
pero,
en el que...
Pero Paredes salió de la nada, o sea, Paredes nadie contaba con que cuando empezó a jugar fuera a dar ese rendimiento, o sea, te quiero decir que si no hubiera venido... Unai Núñez, pues hubiera jugado, no sé, Eguilu, De Luis, Duñabeite, el que sea, ¿no? O sea, por eso probablemente pues hubiéramos descubierto...
Paredes había hecho más cosas, ¿eh?
Joder, había jugado un rato de lateral izquierdo, bueno, en Cali.
Y era central titular en el sub-21.
Sí. Que está claro que fue una apuesta arriesgada, como bien dijo Ernesto, pero yo creo que el mismo club, en el momento ese, pues quizás no había en el mercado una oportunidad para también traer algo que mejorase lo que se tenía, o se consideraba así. Los datos también, Geray podría dar un rendimiento mucho más, más grande, previendo que podría no haber tanta lesión, y al final se trabajó con eso en ese momento. A día de hoy ha cambiado un poco todo, tienes la experiencia y los datos del año pasado, Geray sigue sin tener ese 100% fiable en cuanto a físico. La oportunidad de conocer, como bien dice Ivón, de un jugador que te puede dar en todos los aspectos, y creo que es un tema de momento en el que la oportunidad ha surgido para que, en este caso, Celta, Atleti y el mismo Núñez, pues hayan salido bien parados. Pero
además, hay una cosa es la previsión que tú hagas o en base a los datos que tengas, que tomes una decisión de fichar, no fichar, de la plantilla que tal... Pero luego el día a día te ponen en la situación. Y la ¿quién nos iba a decir a nosotros en mayo, por ejemplo, que los primeros partidos de liga iba a jugar Padilla? Cuando tienes a los dos mejores porteros que ¿no? Y sin embargo, pues se te da una situación en la que dices, bueno, si estoy seguro que cuando pensaron en alargar el tema de Unai y operar más tarde y que jugara la Eurocopa y tal, pensaba, bueno, tenemos a Julen, no va a haber ningún problema, porque Julen ofrece toda la garantía. Joder, llega siempre temporada y en la primera semana o en la segunda se te lesiona Julen.
Con una lesión, además,
entrenando
tremendamente extraña. Porque una fisura ahí en el lateral de las vértebras, que así...
Es como dicho, si dices...
Luego parecía que no era nada, dicho sonaba como, oye, perdona, no, como vértebras, oyes vértebras y dices,
sí,
¿no?
Sí, qué raro eso. Es como dices, joder, visto, luego dices, joder, hubiéramos tomado la misma decisión con Unai... Si sabemos que yo... No, pues bueno, pues tú tomas unas decisiones, luego la situación...
Se mantuvo la decisión porque fue antes de la operación,
sí, es cierto,
y se ofreció Unai y le dijeron, no, tranquilo.
Sí, pero bueno, igual hubieran decidido que no fuera la Eurocopa y operar antes, o me refiero que, bueno, al final luego la situación tú tienes que afrontar según va viniendo, ¿no? ¿Quién te dice que en los próximos 7 partidos no se te lesionan 2 centrales, o uno con tarjetas y otro tal, y tienes que, pues ya veremos.
O 3 mediocentros, o...
Claro, es que puede pasar, joder, es que...
Por eso hay que tener una plantilla amplia para poder...
¿Cómo surge Prados?
Pero también porque...
Antes ha dicho Rafa, Paredes, es que eso es el Atleti, siempre ha sido eso. Y que cuando tienen la oportunidad y se les pone ahí tal...
La aprovechan.
Claro.
Si no la aprovechan...
Hay dos opciones. Pues... Que salgan y que aprovechen, o que salgan y se los coma San Mamés, por ejemplo. Han dado jugadores de... Bueno, podemos recordar algunos casos, ¿no? Sales ahí, tienes la oportunidad y no puedes con ella, punto.
Como siempre decimos, ser élite no es solo ser muy bueno.
Efectivamente. O
sea, tienes que ser muy bueno, todo. Hacer muy bien el trabajo que te mande el entrenador de turno. Porque encima igual te manda un trabajo que encima
hay muchas variables.
Tener una cabeza bien amueblada, tenerla también para tener la tranquilidad necesaria para poder actuar
Que el equipo vaya bien, que te encuentres con el partido, que te pongas por delante, que, no sé, mil situaciones. Al final, como dice Ivón, al final hay oportunidades que te las ponen ahí, y bueno, pues al final el que tiene ya esa oportunidad, el poder conseguir estar y debutar con el primer equipo, ya es también un reconocimiento a todo el trabajo, pero está claro que ahí no te quedas, porque ahí hay que seguir dándolo todos los días con un alto rendimiento. Y por ejemplo, con Prados nos encontramos que el año pasado Hasta que no se quedó sin medios centros, no lo puso. Y es así. Hasta que no se quedó sin medios centros, no lo puso. Buscó alternativas,
y
valoró.
Y mira el rol que tiene ahora, ¿no?
Y ahora tiene un rol muy protagonista y con un perfil que todo el mundo lo considera primera espada del Atleti.
Entonces, el titular, o sea, titular en el centro del campo. Prados y otro más, ¿no?
Sí, sí. Ahora tú mismo. Mira, llevamos 4 partidos. Inicio de esto, de Liga. Ha jugado Padilla, ha jugado Boiro, ha debutado Yaló. Prados el rol que está teniendo. Jaureguizar ha jugado de titular. Que eso seguramente tú cuando haces la previsión de inicio de temporada seguramente no entra en tus planes, pero es que luego, pues bueno, pues tienes que ir afrontando las situaciones según van viniendo.
Y luego se dan circunstancias, claro, los chavales que han debutado este año, el portero, Padilla, que ha debutado además de forma inopinada, no estaba llamado para estas empresas, ¿no? Y sale el tío y ha hecho 2 partidos extraordinarios, fenomenales, y diciendo, joder, pues mira.
Eso es lo importante.
Ahí tienes. Creo, ¿no? Sale Boiro en Samamés, un partido de exigencia, porque juegas contra el Valencia y tal, igual. El chaval está correcto, cumple con tal, y dices, bueno, parece que hay jugador aquí, ¿no? Pues no sé.
Jaure ha dado
yendo,
un paso
yendo a los porteros, recuerdo Raúl Fernández ahora en las filas del Mirandés, aquel partido que salió contra la Real, que le dieron la oportunidad de su vida, joder, y se lo tragó la portería de Samamés, o sea, que se tragó un gol, estuvo inseguro, ta.
Hombre, es más difícil ser portero.
Pues bueno,
y mira, ser portero en Samamés es mucho más difícil. Que,
pero el portero siempre tiene ese perfil de un poco más alocado, más de
ya, pero
no pensar
cuando
las cosas, más de
Padilla, por ejemplo, Padilla de la pretemporada, nos llevábamos las manos a la cabeza, hombre, con que fuese Padilla el portero.
Hombre,
luego
había gente que estaba diciendo que vamos con este tal, que gasté, sí, que había parado, no sé qué.
La pretemporada de Padilla había sido mejorable. Había sido mejorable.
Ya,
pero luego llega lo importante, siguen confiando en él. O sea, esa confianza
a la hora de la verdad.
Siguen confiando en él
porque le ven entrenar,
Y porque le han visto competir en el Bilbao Athletic un montón de partidos y saben el nivel que tiene.
Sí, pero que bueno, que dio ese paso que precisamente venía. Que eso habla muy bien de Alex Padilla. O sea, venía de una pretemporada mejorable y no le pesa, no juega con unas pesas amarradas a los tobillos, o sea, juega y bueno, al final se hace
buen síntoma, ¿no? Un chaval que tiene cuajo, personalidad y que tiene arrestos para ponerse bajo la portería,
antes decíamos mucho lo del hay jugadores que en los entrenamientos se salen, son muy buenos, les ves y dices, joder, madre mía, y luego los partidos siempre se examina un poco su forma de juego porque al final tienen esa personalidad y hay otros jugadores que en el entrenamiento les ves que cumplen, que trabajan y tal sin esa chispa y de repente vienen los partidos y compiten. O sea, es que la palabra competir hay muchas veces que solamente se ve y se nota cuando están en el campo, en el verde, que el contrario es muy diferente. Un entrenamiento contra un compañero no tiene nada que ver y eso ahí se diferencia mucho el jugador de entrenamiento y el jugador de partido.
Sí, porque eso se dice que se juega como se entrena. Pero bueno, igual no siempre, porque claro, si tú tienes que meterle la pierna a un rival o a un compañero en un entrenamiento,
igual que las tandas de penaltis, por mucho que las entrenes en un entrenamiento, nada tiene que ver cuando te pones delante.
Yo creo que eso es más a nivel colectivo. Sí que tú juegas, entrenas a ritmo sambeño, es difícil que juegues con una intensidad, el colectivo me refiero, pero luego a nivel individual. Eso es lo que dice Yonander, que hay jugadores que entrenan de una manera y compiten de otra, pues porque es así, porque siempre ha sido así, porque todos tenemos ejemplos. Pero a nivel colectivo sí es importante.
Pero ejemplo de todo, todos sabemos que hay jugadores que por su estatus y por su cuajo y por su papel protagonista dentro del equipo, entre semana dicen, bueno, a mí tranquilo, dejarme en paz, tal, el jueves y el viernes hago un poco más y el sábado a dar la cara.
Sí, porque
y luego te echas
el jugador
el equipo a la
veterano
espalda, ¿no?
Rafa también conoce su cuerpo, sabe que igual a principio de semana tiene que estar para recuperar mejor y luego ir apretando, tal, siempre cumpliendo unos mínimos, ¿no? De exigencia y de todo, ¿no? Pero también es importante conocerte. Tampoco es bueno que estés desde el lunes al 100% y que llegues el sábado al partido.
Sí.
Entonces, pues bueno, eso.
Sí, cada uno se va conociendo y eso es verdad.
En el caso de Yeray, encima llega la lesión. Ha llegado la lesión en entrenamiento también. Que eso, hombre, a ver, se entrenará potente también y todo. Pero que, como decías antes, Ivón, ha estado jugando, no parecía que hubiese ningún problema y, sin embargo, le llega el problema en un entrenamiento. Y encima una lesión moderada. O sea que no sé, a ver, te lesionas a veces en los entrenamientos, eso es así, pero joder, que sea moderada parece como que tiene que ser en un esfuerzo o en un momento de tensión muscular ahora importante que, y joder, no
ahora
sé.
Ahora que hemos visto el resultado, claro, ahora echamos cuentas de que quizás entonces igual estaba un poco asfixiado cuando los primeros partidos, igual se le metió mucha caña, igual vino demasiados partidos seguidos.
Hombre, que estaba asfixiado.
Ahora mismo, claro,
físicamente estaba asfixiado, era evidente.
Empezamos a buscar las causas y claro, encontramos, siempre se encuentran, ¿eh?
Y seguramente también...
Pero la causa sería... No tiene por qué ser, ¿no?
No,
causa...
pero que seguramente también la llegada de Unai hace que se pongan todos, los demás centrales con las orejas tiesas. Tienes más competencia, quieres hacer mejor. Seguramente a Yuri también, con Boiro, pues le ha pasado que tiene más competencia. Pues dice, ostras, me voy a apretar por detrás, un poquito, ¿no? Claro. A ver si me va... Claro. Cuando te sientes cómodo porque sabes que el que viene por detrás... Mientras tú estés bien, vas a jugar y no te va a hacer sombra y tal. Estás más cómodo entrenando, más todo, más... Cuando tienes a un tío detrás que dices, cuidado, que si me relajo igual... Entonces,
igual me pasa por la derecha.
Puede también que entrenando haya subido un poco entre los centrales ese nivel de competitividad y de intensidad y que, no sé, pues puede ser.
Pues eso, que ahora podemos buscar muchas situaciones que le podemos...
No, pero es normal que si en el supuesto caso de que no hubiera estado Unai Núñez con Paredes salido de lesión, Vivian, tal, pues Gerai pues hubiera notado cualquier cosa y dice, mister, que me duele aquí, me voy. Y en este caso, pues habrá hecho, pues, oye, hay que apretar y hay que estar aquí porque ya se acerca el partido y hay que estar 100%
en el. También porque está diciendo, joder, todo lo que me está costando ponerme a tono para poder competir con mis compañeros, joder, pues esto voy a ver si puedo solucionarlo poco a poco. Pero claro, al final está claro que el músculo no, muchas veces no avisa. Y ahí es donde...
Afortunadamente tenemos lo suficiente en defensa ahora como para
tener tanta preocupación. Paredes, ¿no? Ya lleva entrenando varios entrenamientos, o sea que bueno, ahora puede jugar la pareja de
Paredes o Núñez.
Bueno, ahí está el tema ahora, ¿no?
La pareja es la pareja, o sea,
Unión Deportiva Las Palmas, Paredes o Núñez.
Vivian Paredes, eso vamos, yo creo que no hay ninguna duda.
O sea, que yo también creo.
Núñez no.
A ver, que va a tener que ganar los minutos. Que va a entrar Unai seguro porque por acumulación de partidos va a haber que van a tener que participar todos.
O durante el partido mismamente. Vivian, que ha tenido partidos con la selección,
bueno, Paredes
que sale de lesión, pues claro, bueno, pues puedes darle un...
Yo trabajaría.
Los cinco cambios son muy...
Dependiendo cómo está Unai, que entiendo que estará bien.
O Unai Lecue.
No.
Unai Lecue,
¿eh? Centrales, vamos a...
vamos a ser serios.
Vamos a ser serios, joder. Yo digo que no... Pues si hay que poner parches hay muchos. Pero que... Yo sí que metería a Unai, cuanto antes. En mi opinión. Pero es una forma también de soltar ya situaciones añadidas, de que ya se encuentre dentro, que no haya ese run de Unai y que al final suelte el lastre y que ya todo el mundo lo veamos como uno más, aunque entiendo que todo el mundo lo tiene que hacer.
Tienes pues, luego viene bueno, el Celta, ¿no? A San Mamés, no, seguramente luego, sea un partido claro, que le
domingo,
meta,
jueves, ¿no? Domingo. Ay,
ahora es
domingo,
Leganés,
jueves, domingo, jueves,
Las Palmas,
domingo.
Leganés y Celta, ¿no?
Correcto.
Es probable que el día del Celta pues le meta Unai. No entiendo, en casa además
yo le daría un poco de margen fuera,
sí seguramente le meta algún rato fuera también antes
para que al final lo que te digo, para que simplemente pase ese momento del primer partido y que
dos buenas actuaciones fuera y llegas a San Mamés con todo lavado de la anterior etapa, por ejemplo.
Pero bueno, al final está claro que ahora el que tiene que ganarse el puesto es él, porque aquí han demostrado los que estaban, que el rendimiento que han dado ha sido muy grande y que para tocar la puerta del míster hay que cumplir unos mínimos. Y Unai ahora mismo tiene que también demostrarlo.
¿Le veis como recambio en cualquier caso de Paredes o de Vivian? O sea, es que me cuesta visualizar, fíjate que no sé por qué, porque igual no tiene nada que ver, pero me cuesta ahora mismo visualizar un Vivian Núñez más que un Núñez Paredes, por ejemplo. Bueno, porque Vivian entiendo que tendrá que jugar por la parte derecha siempre, porque ahí es donde está haciéndolo
pero
bien.
Pero bueno, Unai también juega muchas veces por la izquierda. Entonces
Vivian
está claro que va a ser derecho.
Casi siempre.
Vivian va a ser, yo creo, derecho. Y Gerai va a ser derecho teniendo las otras opciones. porque Geray también ha sido zurdo, es decir, de central zurdo, cuando estaba con Vivian. O sea, sí, los que son capaces de ir al otro lado son Paredes, Geray y el mismo Unai.
Sí, cuando juega Vivian, normalmente Vivian coge el perfil derecho. Yo creo que de todos ellos, quizá con perfil izquierdo, con pierna izquierda, es el que con balón seguramente es el que más le cuesta igual. Entonces, es tanto Geray como Paredes y Unai, que también lo ha hecho en Vigo, se adaptan más quizá a salida de balón con perfil izquierdo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el más consolidado es Vivian en la posición y hombre,
no, lo decía como pareja, o sea, más que sí. Ahora evidentemente sin estas tres semanas que no vamos a poder contar con Geray, pues ya es lo que hay, ¿no? Pero que me parecía más recambio natural Vivian Núñez y Geray con Paredes, o sea, que fuesen esas las parejas. Pero bueno, que no sé si visualizáis a Núñez, bueno, con Vivian también,
con
pues
cuatro
perfecto.
Centrales y ninguno zurdo, ahí tienes un pequeño problema, ¿no? Porque sí, no tienes ninguno zurdo específico. Es un pequeño problema, digamos. Se han adaptado tres de los cuatro.
Hay gente
es un problema que también había el año pasado.
Sí, sí, por eso.
Es un problema que puede darse en muchos equipos, que cada vez más se están buscando perfiles muy específicos, zurdos, por eso también están mucho más cotizados que...
Sin embargo, en el Atleti han estado jugando estos partidos zurdos, dos zurdos, sí, Ebro y De Luis, ¿no? Sí. Los dos zurdos. Pues mira, se dan esas curiosidades.
Bueno, a ver si llegan.
Mientras,
¿no?,
esté Vivian, yo creo que Vivian está para jugar todos los minutos, todos los partidos, porque ya lo ha demostrado en anteriores... En anteriores etapas, o sea que, bueno.
Sí, pero que hoy sí, mañana.
Todo dependerá del estado físico, de la recuperación, de cómo llegas a los partidos.
Pero es que un esguince de tobillo te lo haces porque pisas al contrario. Y
además, ahora yo insisto en lo de los cinco cambios. Es que antes solo se cambiaba gente de ataque. Ahora con los cinco cambios, pues ir variando y repartiendo los minutos.
A mí ahora me cambiarías mucho tú. Ahora me cambiaría mucho a mí.
Sí. O entrarías mucho desde el banquillo.
Cuidado. Ahí tuve bastante fuerte. Bastante suerte de estar siempre, casi siempre, en los otros equipos de primera espada. Cambiamos,
igual podías haber tenido más recorrido en el Athletic.
Bueno, el Athletic se tiene el recorrido que cada uno también consigue, lo que puede, las situaciones, los momentos.
Con los cinco cambios, al final, bueno,
te da mucho margen,
¿no? Sí, pero
participar muchos más jugadores.
Sí, que está claro que hoy en día, por eso muchas veces cuando hablamos de los récords de partidos, de que ha jugado no sé cuánto, es una valoración y ya solamente por los cambios, el jugar 10 minutos porque hay el quinto cambio, o el cuarto, o el tercero incluso, que yo también jugué con dos, pues al final tiene...
Joder, ya han pasado años de eso, ¿eh?
Creo que sí. Dos cambios hace
muchos años, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí, pero igual no hace tanto, ¿no? Porque de dos se pasó a tres, ¿no? Y de tres a...
Bueno, lo de cinco es el 92.
Cinco es del año... ¿Hace qué? ¿Hace tres años?
El COVID, cuando...
Bueno, sí, el COVID fue el 5. Yo en el 92 empecé...
Había menos gente porque estaban todos de baja y cinco cambios. Porque claro, si tenías COVID no podías...
Pero que sí que es verdad que al final ahí para jugar era más complicado. Y los equipos, pues al final sabían que... Lo de tener 20 jugadores que tengan todos el mismo potencial o que tengan... Pues era más difícil conseguir. Sabías que tenías 15 o 16 con los que podías tener ese... Trabajar toda la temporada y el resto, pues los juveniles, el chaval, el que puedes...
En el 95 empezaron los tres cambios.
Ah, amigo. Entonces tengo razón. Yo en el 92 también estaba con ellos.
Sí, sí.
Dos cambios.
Y hasta el 67 había cambios. Nada más que por lesión.
O sea, hasta el 95 con dos cambios. Y ahí la fase previa que tú viviste el Ambea con dos cambios, cuando no eras titular...
Pues es que sabías... O sea, parecías el portero.
Podías
suplente,
irte a tomar unas
eras
pizzas,
como el portero,
¿no?,
suplente.
También iba, yo creo que ibas 16 como caos, ¿no?
Sí, 16.
Luego pasó a 18 y ahora...
Claro, ya tenías que hacer una convocatoria muy limitada. Y luego, al final, tú sabías lo que dice Rafa, al final... La zona defensiva, medio campo, salvo que fuese una cosa muy, 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 muy clara, los cambios eran delantero, alguien de banda, un medio centro con amarilla.
Tácticamente, además, para modificar algo en los partidos, los entrenadores lo tendrían bastante peor. Aparte, que creo que ahora mismo se ha avanzado tácticamente una barbaridad con respecto a...
Por eso era muy importante la polivalencia de ciertos jugadores, que podían jugar en varios sitios, pero al final te permitía, lo que dices tú, el ajustar alguna cosa. Pero bueno, a día de hoy lo que está claro es que las herramientas que tienen los entrenadores son muchísimo mayores o más amplias, o te permite hacer muchas más cosas. Por eso yo creo que el tema de los 5 cambios hay que dar una vuelta en cuanto a utilizarlo y a gestionarlo bien al máximo, sacarle rendimiento y trabajar con esos recambios, no porque el partido, sino porque muchas veces le he exigido tanto a mi banda o a mi delantero que en el minuto 60 lo tengo que cambiar porque ya no me hace falta a nivel físico, y me hace falta otro con esa misma intensidad y que siga trabajando sobre ello.
Y ahora en tacadas de estas que tienes 7 partidos en tan pocos días y eso...
¿Qué es mejor para los futbolistas, Jonander? Tú que has estado ahí, ¿lo de antes, lo de los 2, los 3 o lo de los 5?
¿Para quién?
En general, para el futbolista como profesional.
Es que ahora ves un partido, antes se jugaba andando casi. O sea, es que el ritmo de juego es brutal ahora.
Antes si cogías equipo...
Antes había jugadores que
cogías
se paraban en el
si
campo.
Si cogías titularidad no la perdías.
Es que antes los jugadores se paraban en el
así
campo
es,
y estaban sin correr.
El tema está claro. Yo creo que, a ver, como profesional está claro que a día de hoy te da muchas más opciones de poder competir por el puesto y a veces tenerlo, porque al final si no es de inicio, en segundo tiempo te puede dar opciones, porque si no, sí que es verdad que entrenabas, muchas veces te pasas 3, 4, 5, 6, 7 partidos igual sin participar. Si coincidía que tú eras el titular, pues el compañero que no tenía la opción de jugar le veías y sabías que dices, y mientras yo estoy bien, como decía Yuri, mientras yo esté bien es difícil que me le pongan. Entonces ese chaval pues lógicamente sufría, ¿eh? Pues como un segundo portero que hoy en día
no juega nunca.
Hoy en día se le da lo de la copa, se le mete a los partidos el miércoles, ¿eh? Pero es que antes era de una temporada 0 partidos. Entonces a día de hoy para los entrenadores yo creo que le da muchas más opciones para trabajar esa cabeza y valorar qué puedo hacer en este partido, pero ya no solamente para ese partido, sino para hacer una planificación a 4 partidos vista, porque considero que tengo que jugar miércoles, tengo que jugar tal, e incluso voy rotando esos jugadores valorando que son todos primera espada. Y ahí es donde yo creo que le ha dado un punto más a todos los jugadores. Por eso también los jugadores fichan, vienen, porque no van a ser residuales, van a ser jugadores importantes.
Y para los entrenadores, mejor también, así.
Hombre, sin duda, joder. Por lo que estaba diciendo Jonander, al final puedes dar, repartir más minutos, contar con más. Tú fíjate, si tienes 2 cambios, los 11 que juegan y 2 que parecen, 13, tienes a otros 13 todas las semanas con el morro torcido, o sea. De esta manera parece que no, pero joder, pero al final participan 16 jugadores, o sea, en el partido. Entonces,
es que antes
eso como genérico, pero...
Igual, antes era, pero bueno, recordaba los tiempos de los entrenamientos de sábado, cuando se daban las convocatorias, joder, cuando veías uno derrapando, dices, joder, este ya no va convocado, salía de una mala leche, salían 2 o 3 jugadores siempre que no entraban ni en la lista de convocados, que te ibas para casa y te quedabas, vamos, inalvis.
Y luego te permite mucho más durante los partidos hacer, cambiar el todo, tácticamente, cambiar el equipo, meter gente más física, meter gente más de ataque, de defensa, o sea, puedes cambiar medio equipo durante el partido, te da muchas más alternativas.
Puedes cambiar la idea de juego.
En el juego, claro.
Porque igual el equipo te pide, o sea, el partido te pide otro estilo de juego que hayas propuesto al principio, y puedes hacerlo.
Eso es en general, futbolistas, entrenadores, pero para el Athletic igual es peor.
Sí, yo creo que no.
Si tú tienes un bloque de 11 tíos muy buenos, 11 sí, o 13, ahora no necesitas 11 o 13 tíos muy buenos, necesitas un bloque de buenos de 20. Ya claro. Necesitas fichar a 7 tipos más que te den un nivel de primera como los que están haciendo cambios de 5.
Bueno, o puedes tener a 7 tipos que te jueguen 20 minutos a full, a muerte. O sea, y yo creo que el fuerte del Atleti
tiene que tener un cierto nivel.
No
pues.
Está, joder, claro,
a muerte.
Si estás en la plantilla de un equipo de primera división,
si valoramos que
es que puedes jugar.
Perdona, si valoramos que todos los jugadores de la plantilla tienen el mismo nivel, caché y
el nivel
y
suficiente
juego,
para jugar.
No estoy diciendo eso. Estoy diciendo entonces, el mismo nivel, porque...
No, el mismo no.
Mira,
eso es imposible, Yolanda.
Pero el otro día estuve viendo...
Más buenos, malos, regulares,
antes podías,
en todas las plantillas.
A lo que voy es que antes, estos cambios que se van haciendo en el fútbol, al final, me parece que todo lo de la ley Bosman está famosa, ni te cuento, ¿no? Y cuando bueno, antes, sí, que antes la gente también, antes había dos, y luego se pasó a tres, extranjeros,
pero solo jugaban dos.
Y luego ya todo el que te dé la gana dentro de la UE y todo esto. Sí. Entonces, claro, así estamos como estamos, pero que todo va en contra un poco del Athletic y de su filosofía. Al final, si tú tenías, si tú conseguías armar un once muy, muy potente, pero ahora necesitas que ese once muy potente no sea un once, sea un 17 muy potente, todo mínimo.
Todo tiene su parte buena y su parte mala, porque lo que nadie, ningún equipo de la liga va a lograr es el vestuario que tiene el Athletic. Eso, estate seguro.
No creo, o sea, que estemos hablando de eso ahora, ¿eh?
Ah, ¿y eso no cuenta?
No, yo no he dicho eso. Estoy
diciendo, es que cuenta en el campo, todo
cuenta, pero
no cuenta, pero yo, pero yo el otro día, por ejemplo, y con todos los respetos a todo el mundo,
es que
el otro día yo vi mira que no me gusta, pero bueno, el Atlético de Madrid, tú veías el banquillo y los cambios que hace, dices,
sí, todos buenísimos.
No, son primera espada en cualquier equipo europeo. ¿Vale?
Sí.
Y nosotros hagamos los nuestros.
Sí.
Y los nuestros tienen un nivel para nosotros muy bueno, pero hay que reconocer. Pero,
Grande, ¿cuál es el problema del Atlético de Madrid? Perdón que te corte.
Que puede ser
que esos problema de gran nivel europeo solo se juega con 11. Mientras se juegue con 11, va a haber 5 tíos de gran nivel europeo que van a estar con el morro torcido.
Estoy de acuerdo, Pero cuando lo que está hablando, hablando Alberto es en relación a que cuanto más cambios al final te obliga a tener más, con todos los respetos, vuelvo a decir a todo el mundo, a más Nico Williams en el banquillo para que salgan y den el mismo nivel.
Bueno,
es lo que creo que está un poco diciendo,
pero
Alberto.
Pero el Atlético no va a tener nunca 11 vale, Nico Williams.
Yo creo que hay una...
Pero va a tener un Nico, un Prados, un Jaureguizar, un Aigón.
Yo creo que hay una cosa y es que todos coincidimos y siempre comentamos que el Atlético, para que sea bueno, el famoso Atleti que se dice es el que juega a intensidad máxima.
Por supuesto.
Y al final los 5 cambios te dan la posibilidad de mantener eso durante más tiempo. Y no solo
claro,
los partidos,
que es mejor para el Atleti.
Yo creo que en ese sentido el Atleti depende mucho del nivel físico, de la intensidad y tal. Y los 5 cambios te permiten jugar más, mantener eso más en el tiempo durante la temporada.
Este Atleti.
A mí me parece más complicado. Yo creo que va un poco en esa línea también Lambea. A mí me parece más complicado porque al final los 5 cambios los tiene todo el mundo.
Pero ten en cuenta
entonces
que el 11,
cuando tú sacas un 11 titular, tú sacas el 11 tipo del Atlético, tú lo pones encima de la mesa en su mejor forma física, todos, los Williams, sí, Sánchez, tal, y lo pones contra cualquier equipo y dices,
busca la otra cara. Es que los 5 que salen, perdona Ivón, los 5 que salen del banquillo del Atlético salen a morirse en el campo. Los 5 que salen del Sevilla no salen a morirse. Porque salen, alguno sale, me cago, ahora me saca este.
Pero Rafa, hay una
pasión. Bueno, pero los 5 de Sevilla, porque en Sevilla igual es una casa.
El Villarreal, el Atlético Madrid, el Barcelona, el Madrid.
El 11 del Atlético, que dices tú, que el 11 bueno.
Ya no hay.
Pero es que el 11 bueno de cualquier equipo siempre es también muy bueno. Y el 11 bueno del Barça va a ser.
Mejor siempre.
Mucho mejor. Y el 11 del Madrid va a ser mucho mejor. Siempre. Y el 11 del Valencia va a ser mucho mejor.
Pero mira, ¿no crees que este año, por ejemplo, que tenemos tantas competiciones como tiene ahora mismo el Athletic, el salto de calidad para competir en tantas competiciones me parece que son los cambios? O sea, el 11 tipo de un equipo como el Barça o el Real Madrid puede ser mejor que el del Athletic, pero hay otros 11 que pueden estar a la par. Sin embargo, si en los recambios, que no estoy diciendo que los recambios del Atlético ahora no sean, estamos hablando un poco en genérico, ya que ha surgido el tema de lo de los cambios, si le viene bien o no al Atlético el que haya 5.
Pues por eso
si tú sacas a 5 tipos nuevos al campo y otro equipo, como decía Lambea, el Atlético de Madrid, saca a 5 tipos nuevos al campo que podrían ser perfectamente titulares y no haber bajado el nivel del 11 titular, si tú consigues tener a 5 que también podrían haber sido titulares sin bajar el nivel del 11 titular, entonces perfecto. Pero creo que con la filosofía que tenemos es más difícil conseguir que esos 5 sean titulares sin bajar el nivel, que el Atlético de Madrid o el Villarreal o el Betis puedan conseguir a 5 tipos que salgan y que igualen a los que estaban.
Pues yo considero que los tiene el Atleti, en las personas de Gorosabel, de Yaló y de...
No digo que no los tenga, digo que
es más Núñez, que han venido de fuera.
Hay que trabajar más para tener un equipo más amplio.
Y a los que han subido de abajo.
Y sobre todo porque, como bien decíamos, una cosa no quita la otra, pero al final se está buscando el que esos recambios no bajen el nivel. ¿A base de qué? A base de esa intensidad que nos está dando ese punto diferencial en toda la temporada. Entonces, lo que se busca es eso. Quizás no tengo igual esa calidad, pero tengo ese ritmo, esa situación que al equipo contrario no le gusta jugar y al que yo es lo que me ha dado la Copa, lo que me ha dado la opción de meternos en Europa. Yo creo que eso es lo que creo que el Atleti está intentando conseguir, que todos los jugadores, los 22, los 25, a lo que juega el Atleti y le viene bien y son sus virtudes, lo mantenga, le siga manteniendo, que puedan tener algo más de calidad, menos calidad, pero sigan manteniendo esa intensidad. Y con eso sí que podemos igualar a estos grandes, pero claro, hay que mantener esos ritmos, es lo que decías.
Bueno, los grandes no les vas a llegar nunca porque te van a fichar a...
Sí, pero con estos ritmos, 400, el año pasado el Atlético Madrid lo barrimos. ¿A base de qué? A base de intensidad. Había cambios y también tenían los mismos jugadores de nivel top el año pasado.
Ya, pero ¿qué ha pasado?
Y el Atlético hacía
cambios, ¿qué ha pasado este verano?
Y lo revolucionó.
¿Y qué ha pasado este verano en el Atlético Madrid? Que ha visto que le ha dado pal pelo el Atleti, el Sevilla, el otro y el otro, y se han dopado económicamente con 80 millones que se han sacado de la manga y han fichado a 8 tíos de alto nivel europeo.
Con lo cual total, si los tienes pues en el banquillo y salen, entiendo que es beneficioso,
sí, bueno,
para ellos.
Depende del día.
En relación quizás a nosotros en ese aspecto. Poner a dos equipos solo, ¿eh? No quiero poner a ninguno más.
Déjale 3 días en el banquillo a Sorloz, a ver qué le parece al cuarto.
Eso es otra cosa. Pues eso es otra cosa.
Amigo. Y eso también juega. Claro.
Que sí, que no te digo que no, pero que hay en igualdad, en situación como creo que se ve al final.
Pero porque esto también son. Es difícil dejar a algunos jugadores a veces en el banquillo, porque aquí, por ejemplo, es muy fácil dejar a. Pues por ejemplo, dejar a Unai Gómez, que acaba de llegar, dejarle en el banquillo por ser el sustituto de Sanchet.
Pero si Unai Gómez
viniese de ser Sanchet en la Real Sociedad, sería igualmente complicado. No podrías dejarle, o si le dejas, corres el riesgo de que se raye bastante, claro.
Es una situación de vestuario, de gestión del entrenador, y en el caso tanto de Ernesto, creo que lo lleva bien. Pero es que el Cholo no le preocupa ni lo más mínimo tener a toda esta gente en el banquillo.
Dame dos Nico Williams. Dame dos Nico Williams. Y se está rayando ese que lleva 3 partidos sin jugar y sí, tal. ¿Pero qué eso, nivel tiene? El mismo ver, que eso, el de Nico. Joder, pues,
vale. Eso está ahí. Vale, yo estoy de acuerdo con Rafa. Es una cosa que hay que gestionar. Mira, Rodrigo, cómo está en el Real Madrid ya pidiendo su sitio, sí. Diciendo, oye, que yo estoy aquí, que estáis hablando del uno del otro. Oye, que yo... En el Barça. Flick, porque está metiendo ahí a todos, a Rafinha por dentro y tal. Ahora ya va a entrar Gavi enseguida, ya veremos. A ver, está Rodri. Cuando vuelva el rubio, el de dentro también.
De Jong.
Al final son situaciones que hay que gestionar. Y Brenner. Antes Rafa ha dicho una cosa del vestuario del Atleti. Yo creo que sí tiene importancia todo eso.
8 puntos todos los años te da el vestuario del Atleti.
¿Lo has contabilizado?
8 puntos.
A ver, pero.
Media por temporada.
Mira, estoy lo de los vestuarios. Y que somos una familia. Cuando quedamos los primeros o cuando llegamos a
no,
Copa.
No, al revés.
Y luego cuando estamos. Pero que te quiero decir. Que esto es así, dependemos un poco de los resultados.
Que ayer estábamos ayer nos dio por recordar, pero no sé cómo salió, viendo el resumen del partido Atleti-Levante famoso, el del no descenso. Y tal, joder, aquel año cualquier otro equipo que el Atleti. ¿Pero qué equipo tenía el Atleti aquel año?
El Atleti es diferente.
Y si el rival es cualquier otro equipo que no es el Levante,
el Atleti es diferente y mantiene, es capaz de mantener en momentos muy jodidos a toda la gente agarrada a él. Eso lo tengo claro. Pero ya una vez que
mientras
eso...
en el 70% de los equipos de la liga, cuando las cosas mal dadas ya. Del barco empiezan a saltar, pero vamos, en fila de a tres.
Que no te digo que no, pero que es que el otro día, es que mira, me molesta poner el ejemplo del Atlético de Madrid, pero es que el otro día Correa se ve superado
por el
hijo del entrenador, y sale antes el hijo que él. Me cago en 10. Y en el minuto 91 nos toca los cojones y nos mete el gol él haciendo lo que tiene que hacer. Porque ese lo ha hecho siempre. Y dices tú, joder, ese no está encabronado, no está no sé qué, no está no sé cuál. Te quiero decir que hay de todo. Yo insisto en que al final estamos hablando de si los cambios mejoran o perjudican o benefician al Atleti. Bueno, yo creo que al final puede perjudicar, por lo que dices, porque el contrario puede tener opción de tener unos jugadores más contrastados en el banquillo, que puede estar mejor que el tuyo. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que a priori tienen un caché diferente, nada
eso
más.
Eso lo sabemos, si toda la vida igual, si es que Si el Atleti le ha ganado la liga al Barça de Maradona, tú.
Y que el Atleti, en cuanto hemos visto con Unai Gómez, hemos visto con Jared Guízar, que a veces salen al campo, entre que ya la afición le pega el arreón, porque ya es ovación sí o sí.
¿Cómo se
llama? Y hace que los mismos compañeros
vuelvan
a reactivarse. Y eso,
salen como un miura.
Eso aquí lo consigue. Campo, pues, no hace falta que lo consiga el mejor del mundo, no, consigue el que se lo ha ganado. Y eso, oye, es lo que hace, transmitir.
La entrega lo que hace, ¿eh? Fíjate que ahora a Toquero le tenemos en la televisión por la entrega que dio en San Mamés, seguramente. O sea, sin esa entrega, sin el Ari Toquero Lendakari y toda esta historia, no estaría en la tele. Ese hombre es seguro. ¿Eh? Bueno, ahí está.
Si no fuera por la entrega, no hubiera jugado en primera división. No, lisa y llanamente.
El otro día Unai hace una jugada ahí por el extremo y metiéndose a línea de fondo con pase atrás. Sí,
que no le acompaña.
A Toquero no le veíamos hacer eso.
Cuidado. Toquero mejoró bastante.
Otras cosas,
tenía un centro en carrera de derecha.
Que sí, y mejoró. Y de izquierda. Todas, y era el complemento ideal de Llorente. Que no es quitarle mérito.
Es que yo no.
Que hacía otras cosas. Pero que quiero decir que Unai. Sí, que sí. Tampoco es un zoquete, ¿eh? Que,
no, hombre, joder.
Que el otro tiene día, también otras virtudes.
Que el otro día la jugada que hace y se va.
Hombre, es que el día en el que pueda controlar la fuerza y canalizarla pues eso, bien, cuidado.
Con los partidos le van a ir dando, tanto a él como a Jaure, al mismo Prados, les va a ir. Eso te va dando pozo, los partidos, el tener minutos para tomar mejores decisiones, saber dosificarte mejor. Cuándo tienes que ir y cuándo no, cuándo tienes que hacer una falta y cuándo no, cuándo tienes
todas esas cosas. Aún hay el hecho de que al final le den los 15 minutos a veces o no le estén dando mucho más. También él quiere, yo creo que él, claro, hacer todo
normal.
En 10 minutos, lo normal. Claro, y al final.
Que, bueno, pero yo creo que es lo que, yo creo que le pide Valverde eso.
El día que debutó Javi Martón. Joder, acabó el partido como si hubiera jugado 250 minutos, no, estaba el tío.
No, que es que te asfixias, tú entras al campo y aunque hayas calentado, que generalmente cuando calientas en el segundo tiempo es un calentamiento que o estás muy concentrado o no tienes esa intensidad del calentamiento de titular, tú sales al campo y en la primera carrera estás ahogado, asfixiado, no puedes respirar.
El ritmo te pasa
las piernas encima, hasta te pesan y como no hayas calentado bien te pueden hasta perjudicar, hasta perder velocidad por eso. Y yo creo que muchas veces cuando, y sobre todo con esos nervios, esas ganas de querer a ir a todo,
claro, sí, ¡guau! Pasa eso, ¿no? Como Javi Martón, pues son chicos que saben, o sea, que las oportunidades están contadas y que tiene que aprovecharla y que en ese momento tiene que salir y eso te lleva muchas veces a precipitarte o a dar carreras que igual no tienes que dar. Y
bueno, es que también has pasado de estar en el banquillo a hacer unas carreras como mucho de 50 metros que no llegas, a hacer dos carreras en el campo que tienes que ir a un sitio, apretar, girar, y el aire, dices, madre mía, aquí no hay
pero
más.
También va con la persona, hablábamos por ejemplo el año pasado de Vía Libre, que muchas veces entraban esos minutos, y es cierto que Vía Libre ya tiene más bagaje, no, más minutos y tal, pero siempre comentábamos que a veces entraba al campo y parecía que por su forma de ser
se esperaba una cosa y no,
era. Que seguramente él lo hacía no hacía conscientemente el decir voy a entrar al campo y no voy a apretar o no voy a, pero bueno, pues
yo creo que la cabeza le trabajaba más que el cuerpo.
Hombre, pero es tres carreras, no necesitaba más para meterse al público en el bolsillo, ¿eh?
Pues porque tenía un perfil interesante para eso, para salir y pegar el arreón. Pero lo que dice Ivón, a veces lo echamos en falta.
Yonander, el otro día va el Alavés penalti, o cuando ascendieron el último penalti en el descuento, que tienes que echar un penalti para que el equipo. Y va el tío con toda la tranquilidad del mundo. Por eso digo que tu personalidad. También afrontar esa situación también tienes que ser así, ¿no?
Luego como se han hecho virales también algunos vídeos, ya que hablamos de Vía Libre, creo que no lo hemos mencionado, sobre la Fórmula 1 y el tío cómo controla de coches, que puede ser, vamos, un comentarista perfecto para las retransmisiones, ¿eh? O sea, porque que le ves ahí como que no ha roto un plato y que eso, que va ahí como al trote, que no presiona, tal, no sé qué. Pero que claro, y le ves con la electrocharanga, no sé qué, no sé cuánto, pero al final es eso, es un delantero con personalidad que ha cogido balones importantes en el Deportivo Alavés, trascendentales, que luego te puede analizar una carrera de Fórmula 1 con datos técnicos y tal, porque le gusta el mundo ese. O sea, bueno, oye, pues no, cada uno tiene su cada uno tiene
día,
su cosa,
el otro pero otro día Mendizorroza, penalti a favor de Alavés, Villalibre, que no estaba entrando tal, que no es titular, digamos, de los...
Sí, sí, que no había
y
jugado.
Y coge el tío, coge el balón y encima va con una pachorra a echar el penalti y parece que
da,
no
da
va con él, ¿no?
La sensación
es
que...
un poco la personalidad, eso también es así.
Eso es bueno si lo metes. Si no lo metes...
Sí, Alberto, pero bueno o malo, que al final él es así.
Del ascenso,
para lo bueno y para lo malo.
Hay que ser así, porque si no, otro se cae.
Claro. Generalmente la tanda de penalti
hizo un fallo previo que también les había quitado el ascenso, sí, mano a mano contra el portero.
El mayor motivo todavía para decir he fallado, imagínate si vuelvo otro va pensando, ostras, si fallo el penalti pues ya no es puede. Que me van a coge el tío
no
y
piensa.
Va
si quiere ir a Madrid, tiene que rodear por Cantabria, claro,
por eso no te podría digo que tú ponte en esa directo. Situación y di no he hecho yo, joder.
No, el primer penalti siempre solo es al que está habituado a tirarlos. Pero al último siempre dejas al más frío, al que sabes que va a manejar mejor esas sensaciones.
Oído cambio. El
tema de que no le suba las pulsaciones a un jugador en esos momentos, eso es vital, porque me ha tocado tirar alguno y madre mía, tú, se me subía por todos los lados. Luego lo tirabas y porque hay alguien lo tiene que tirar. Y dices, bueno, yo tengo...
Se hacía pequeña la portería, ¿no?
Ah, se te hacía todo pequeño. El portero grande, pues, bueno, y te digo, me ha tocado meter y fallar. O sea que...
Y te ha tocado tirar en finales también.
Me ha tocado en finales, la de juveniles, y además fue curioso porque hay... José María Morrotu nos dijo, ¿quién está preparado para tirar el penalti? Salimos 5.
Y el resto que se fueron a tomar un café al vestuario.
No, bueno, yo creo que dijeron...
Se dieron la vuelta, ¿no?
Que hicieron, uff, menos mal.
Y que no llegue al sexto el penalti, que no... Déjame.
Al final, pues bueno, que te quiero decir que también es una opción de decir, oye, mira, el que está preparado, el que está más... Pero que son momentos en los que, pues vía libre, yo creo que ese partido, el del año pasado, el del ascenso, que te estás jugando ese penalti, llegas ahí al Alavés, que casi... Te sientes del Alavés, pero igual también es una situación que dices, hostia, tengo esa
Estoy cedido,
normalidad.
Es que era el último partido que juega con el Alavés.
Ya, dices, bueno, pues lo tiro, pero yo creo que es porque él ya de por sí, pues bueno, es capaz de manejar o de normalizar esas cosas.
En delantero, ahora en la delantera tenemos a Martón, protagonista de la semana también, le escuchábamos aquí.
Oye, Agunzeta ha cumplido 28 años, parecía un niño, ¿eh?
No,
y 28 ya.
3 le saca, 25 tiene Martón, 28 todos, ¿eh? Acaba de cumplir Soriona, por cierto, para Gorka Guruceta, que
es que a Guru le ha costado llegar, ¿eh?
Sí.
Ha tenido recorrido por ahí.
Recorrido tardío,
hasta
sí.
Que
sí.
Ha llegado a donde. Y luego, pues.
¿Creéis que Martón puede ser un nuevo Guruceta? Que llegue tarde y sea para quedarse, como parece que le ha pasado a Gorka.
O sea, yo le veo un jugador interesante. O sea, interesante y aprovechable en ciertas situaciones, ¿no? Un jugador, como dice Valverde, que para esto siempre parece que nombrar a Valverde, repetir lo que dice Valverde, siempre vamos a quedar bien, ¿no? Un jugador que mete goles, o sea, siempre hay que tener cerca, ¿no? Y este chico mete goles. Y aparte de eso, pues adorna sus cualidades con un jugador sacrificado, creo que se definió, ¿no? El otro día en la rueda de prensa donde se le vio pelín nerviosete, ¿eh?
A mí me gustó.
Yo te digo, gente que le conoce bien, sí, estaba... Claro, estaba
yo lo que le veo
un
es
un poquito
que...
normal, no había habido presentación, normal, era la claro, presentación.
La primera vez que
era la presentación.
Los medios aquí, sí,
yo lo que le veo es que es un chico eso, que está
centrado,
viendo...
Muy centrado.
Que está viendo que ha llegado su momento, su oportunidad, que le oí el otro día, decía lo que le ha costado llegar... A donde está ahora mismo, cesiones, tal cual, y dice, ahora estoy.
No, es que
y...
está un paso de la Real, del primer equipo de la Real, con una muy buena temporada, 12 goles en primera ref y lo ha tenido cerquita.
Sí, ahora está en ese momento y él, yo le veo de momento, pues eso, lo que hemos comentado, que cuando entra al campo quiere hacer muchas cosas. Lo que sí da gusto es verle la actitud cuando entra, ¿no? De dejarlo todo, juegue 20 o juegue lo que juegue, ¿no? 20 minutos, 50, los que sean. Pero quizá eso, ¿no? Tiene que buscar ese equilibrio entre no querer hacer todo de golpe, porque a veces eso te perjudica, ¿no? Pero está ante su gran oportunidad de él personal, o sea, individual, de que va a depender mucho su futuro de lo que haga esta temporada, porque además yo, que suelo comentar, que me gusta mucho ver al Bilbao Athletic y tal, a mí tanto Hierro como yo no me parecen dos jugadores que tienen perfil para llegar al primer equipo con muchas posibilidades y no alargándose mucho en el tiempo. O sea, que lo que viene por detrás en ese puesto yo creo que está muy bien.
Pero igual en el Athletic no cuaja, porque lo que dices tú, igual viene Oyono como un tiro y se quita delante a todos los delanteros que hay, tal, o Hierro o tal, como, no sé, yo no los conozco tanto como tú, pero bueno. Pero ¿quién no te dice que pues te ficha el, yo qué sé?
Marcó el otro día, ¿no? Con la selección.
Sí, Oyono. El Getafe o el
no, por eso digo, Rafa, que para él es muy importante, sí. Porque cada momento que tenga esta temporada con el Atleti, o titularidades, o todos los partidos, va a ser un poco la base de su futuro, ¿no? Digo, puede ser en el Atleti, en el primer equipo, o puede ser en donde sea, ¿no? Pero es que hasta ahora no ha tenido esta oportunidad, ha estado cedido en segunda división, hasta en el Mirandés, hasta entonces, pero es que ahora ha llegado al sitio de decir, primera, ahora es mi oportunidad, o sea,
y yo creo que también es lo mismo que le pasó a Guru, ¿no? Que al principio le costaba mucho hacer goles, no hacía goles, hablamos de una idea de juego, de un modelo de juego anterior, y ahora entra mucho balón al área. Es que ahora ya el Atleti, por rutina, llega a áreas, llega a bandas, hay centros, hay situaciones de rechaces, de situaciones de pases atrás, hay situaciones de llegar. Entonces eso, estos delanteros le pueden venir muy bien, porque son jugadores de eso, son de área, son de ser capaces de ver el hueco en los momentos, que el balón va a caer aquí y yo toque adelantarme al defensa. Guru lo ha gestionado bien, porque yo creo que es donde se ha hecho grande, y yo creo que Martón es un perfil que puede darnos mucho, sobre todo en esos minutos que muchas veces pueden ser de cerrar un partido y que el equipo contrario también se puede ir adelante y nosotros llegar y hacer.
Para mí su mayor virtud es esa, es su colocación en zona de finalización. O sea, él siempre intuye dónde va a ir el balón, y muchas veces partidos que no se llega mucho, él con pocas oportunidades aprovecha, ¿no? Y por eso digo,
así se hizo grande Buruceta este año y el pasado. Sí, ¿eh?
Pero digo que quizá esa es su mayor virtud, y quizá el, y luego el trabajo, el apretar y tal, ¿no? Pero quizá el hacer demasiados desmarques o a veces tomar decisión de correr a espacios donde no es necesario, le puede restar a la hora de tener que llegar a ciertas jugadas o tal, que es donde él de verdad que es muy bueno, que y lo vimos en pretemporada también, incluso el año pasado, el anterior también en pretemporada, que él cuando se dan esas situaciones de ataque, él llega a área e intuye muy bien dónde va a ir el balón, dónde tiene que estar el delantero, ¿no?
Y luego yo creo que y es inevitable la comparación con Villalibre, yo creo que entiende bastante más el juego y se relaciona bastante mejor con sus compañeros, digamos, en lo que es el juego, en la generación del juego, un poco al estilo más de Guruceta que cualquier otro delantero centro al uso, que estás allí pues esperando a que te pongan un buen balón para empujarla, para rematar.
Yo creo que al final lo que no quería también Ernesto es cambiar perfiles, o sea, de delantero, es decir, necesito uno que sea, que me pueda hacer lo mismo, porque no voy a cambiar la idea de juego en la zona alta porque en un momento a Guruceta no esté, necesito seguir manteniendo mi idea y que el perfil que tenga ahí me dé más o menos ese rendimiento, o por lo menos esas posiciones, ¿no?
Aunque por ahora parece que ha apostado también por Yaló, ¿eh? O sea, que no sé si le ve más perfil Yaló, Guruceta que Martón, y le ve un perfil más...
Yo estoy con
más anclado
con Rafa, yo creo que el tener la variedad es una cosa... La variedad es bueno para el equipo. La variedad creo que este año nos va a permitir, por eso hablaba antes de que los 5 cambios, si se trabajan bien, si el entrenador es capaz de sacarle chispas con cambios no solamente físicos, sino también de idea, yo creo que tenemos ahora mismo, como digo, un arco iris de colores pues muy
este
grande.
Este año,
¿no?
Tienes de los de arriba, tienes a... como posibles suplentes, fíjate tú, me parece un lujo, Álvaro Yaló y a Alex Berenguer. O sea, dos jugadores que serían titulares en Se me ocurre 6-7 equipos de primera división perfectamente.
Hombre, alguno más.
Pero bueno, por poner, tirar de un poco por
de
abajo.
Los, de los 10 primeros.
Y tú los tienes ahí de, ahora, en teoría, de recambios de los Williams, de Sanzet y de
los 10 últimos en todos. Y de los 10 primeros, digamos, igual.
Media liga serían titulares.
Por eso es bueno lo de los cambios, no solo en el minuto 83, sino que ser capaces de que se sientan protagonistas, aunque no salgan de titulares. Y eso creo que Ernesto lo sabe hacer bien, lo sabe gestionar. Y a lo largo de la temporada, con los partidos miércoles, domingo, yo creo que eso va a ser un poco una rutina, creo yo.
Jueves.
Perdón, sí, jueves.
No es lo mismo.
Para la Champions este año, ¿no? Para conseguir la Champions, para el año que viene, el miércoles.
La
¿no?
Champions sigue jugándose los miércoles.
Ya, un miércoles se juega, ¿no?
Un miércoles se juega la UEFA también.
Estos jueves, sí.
La Champions hay que ganar.
No ponemos música.
Ahora hay que poner la de la Europa League. O sea, ahora ya es llegar.
¿Te has encontrado?
No, me he puesto a buscarla, pero bueno, el otro día puse al chamán, al
la fanfarria, al
conjuro de la que
hay que ir metiéndose ya en ambiente,
yo creo,
Alberto,
que sí,
que ya que estamos ya
cuando no estamos, cuando no estamos hay que llegar, porque a ver
cuarta
si
plaza.
Ganamos el
cuarta
próximo
plaza.
Partido para llegar a Europa, era que estamos.
Por cierto, las ganas que tiene la gente de ver al equipo en Europa, que es 40.000 abonos. Chico, me parece una barbaridad. Yo creo que en el mejor de los casos, años A, si llegabas a 22.000, parecía ya un éxito. 22, 24, así, era ya una cosa loca, ¿no? Y ahora, 40.000
y no,
casi.
Y no sabemos cómo va lo de apuntarse a las entradas de Roma, no sabemos, ¿no? Eso no.
hay que apuntarse.
Ya, que no sabemos cuánta gente va. Es hasta mañana a las 10.
Ah, bueno,
todavía está abierto el plazo.
Digo, porque me ha apuntado.
¿Cuántos se han apuntado? No,
no sabemos. No sabemos.
Pero cómo va el escrutinio.
Eran 3.500 casi. 3.400. 3.500 casi las entradas. No está mal, ¿eh? ¿Tú vas a ir si no te toca o no? ¿Vas a ser de los que...?
No lo sé, porque tengo vacaciones ahora y voy a hacer viaje, pero...
¿Otra vez vacaciones?
Bueno, ya estamos. Entonces, mañana me he apuntado, si hay suerte, mañana, pues iremos para allá.
Coges el vuelo rápido ahí, ¿no? Pim, sí, pam. Sí. Y si no... Hombre, habrá gente que igual ha cogido.
No, voy a ir con tiempo, yo voy a ir más días. O sea, si me tocan las entradas, voy a ir con tiempo.
Va a hacer la previa, el post.
Oye, vamos a hacer desde allí.
Un enviado especial allí a...
Entre...
Dale el Nicky, pon el Nicky de
entre
marca.
Entre Echevarrieta y Cotrino hacemos ya la tertulia, porque joder, van a estar allí, también va a ir desde el lunes, pues venga, hacemos ahí. Sí, sí. Vaya, va a pasar la semana.
Vaya banda de vividores.
Así no se puede.
Por eso digo, no sabemos cuánta gente se apuntará y eso. Primero tiene que tocar.
¿Cuánta gente se va a apuntar?
Yo creo que mucho.
5.000.
5.000, 6.000.
Sí, digo.
Porque
sí,
además es probablemente el desplazamiento más atractivo, y después de 6 años sin poder viajar, bueno, sí.
Hay que poder viajar también en la semana, pero bueno.
Bueno, pues luego allí cada uno, bueno, a Roma también tiene buenas conexiones y tal. Y
la gente habrá dejado días de vacaciones.
Seguro, sí.
Hombre, eso yo creo que
dinero en el bolsillo también.
Dicho, no, que tengo que hacer un viajecito europeo, por lo menos uno.
Para un viajecito europeo la gente sí que habrá. Me da un poco pena porque Estambul es un destino ya bastante conocido y además se duplica. Podría haber tocado a otro más atractivo y tal. Pero bueno.
Bueno, vamos a confiar en que luego va a haber más rondas, ¿no, Rafa?
Sí,
vamos a confiar.
Pero bueno, digo las que están confirmadas. Joder.
Pero una menos de las que puede haber, ¿eh? Que hay que ir a por los 8 primeros.
Ojalá haya una sí. Se salten una.
Ojalá. Sí, pero bueno, habrá luego más.
Luego
más. Se puede tocar un...
Bueno, un destino atractivo, sí.
Partido de ida en el sitio, celebración, jiji, jaja, y vuelta en San Mamés para terminar.
Tiempos aquellos.
Y el 21 de mayo, zas.
Aquí, bueno. Otra vez. ¿Eh? Otra vez liados.
Hay una final en medio, sin terminar la liga. Así no se puede, esto no es serio.
Anda que no queda.
Como queda hasta para quedar el 25 en la liguilla.
Ya ves
y
tú,
te quedas fuera. Esa sí que sería ridícula, pero...
En el momento vamos a sacar 3 el domingo, ahí en Las Palmas.
Las Palmas.
Pero esto como...
Mira, un campo parecido al Olímpico de Roma.
¿Cómo puntúa para Europa? ¿Cómo puntúa? Lo de Las Palmas no puntúa para Europa, ¿no?
A mí me gustó muchísimo Las Palmas. El partido contra el Real Madrid fue el que le vi prácticamente entero. Joder, un equipo interesante. ya y viene. Con mucho peligro y jugadores muy interesantes y que saben lo que hacen.
Ya vienen de otros años haciéndolo también bien, o sea que...
La verdad es que el año pasado también daba esa sensación, claro. Las Palmas y luego...
La primera vuelta...
Y luego el Atleti ahí solucionó pim pam pum, o sea, sí,
que... Porque juegas a una cosa y contra el Atleti tienes que jugar igual a otra cosa, sí. Nada más. Entonces como hay equipos que no varían, yo creo que el Atleti...
He visto alguna estadística de estas que se pueden poner, que supongo que estará hecha, que bien, que se le genera bastante, que ellos generan bastante también por el centro, un poquito hacia banda, y que se les genera bastante también hacia banda, o sea que
sí, por fuera, sí,
que igual por ahí,
porque tienen laterales bastante profundos y al final a partir de ahí cuando hay robo
les cuesta.
El Atleti tiene una velocidad,
¿no? Mika Mármol está jugando lateral izquierdo,
o sea, es un poco lo gira para que al final haga un poco de esa función, pero la Mika es más central que lateral, yo creo,
por eso.
Pero bueno, los analistas de los dos equipos creo que habrán hecho su trabajo y ya te digo que depende un poco cuál es la propuesta de cada uno, porque lo hablamos el año pasado, lo mismo. Un equipo que quiere jugar desde atrás con el balón, sacando el balón desde atrás, contra un rival que aprieta alto muy bien, pues ahí es a ver el que dice, yo cambio mi idea o no cambio mi idea. Si no, a ver, pues bueno, el que más acertado esté en su virtud.
Pues es importante en estos partidos entrar en dinámica buena. Porque Ernesto ya lo dijo claramente, que lo importante es la liga. Él, estoy seguro que va a querer en liga estar bien. Y es importante hacer puntos ahora y meterte eso, que no tengas que andar de reojo mirando.
Estoy totalmente de acuerdo, Iván.
Sí, creo que ahora además el comienzo de liga era exigente y ahora vienen unos partidos en los que vienen de todos los equipos, son complicados, seguro que va a ser, todos van a tener su complicación, pero es importante hacer puntos para meterte ahí en el grupo bueno desde el principio.
Sí, que no haya mucha goma y que no haya mucha situación de no sumar puntos en mucho tiempo, que yo creo que tampoco estamos acostumbrados, y el equipo ahí sí que tiene que volver a coger fuerza.
Además, yo creo que normalmente las temporadas en las que la Atlética ha estado arriba, creo que ha estado arriba siempre. O sea, me parece que todas las temporadas, me quiere sonar que las temporadas europeas o los momentos en los que ha estado... se mantiene más o menos la dinámica en el tiempo. Yo creo que esto también es incluso parte de todos los equipos. O sea, es muy difícil que si te estabilizas durante unas cuantas jornadas en una posición, que luego de repente vayas para arriba. Normalmente la jornada, sí. En la jornada 10 ya lo que
cosas
la jornada,
muy puntuales,
donde
pero...
estás en la jornada 10, uno arriba, uno abajo, ahí sí, sí, se sí, mueven sí, casi
sí,
siempre
sí que es
los
verdad
equipos,
que ¿eh? Luego en muchas veces en el mercado de diciembre, que también suele haber cambios, la mayoría de las veces no se ve muy bien, pero hay algunos que, bueno, pues que sobre todo los que están en zona baja, zona de descenso, que es donde hacen una rotación mayor de cambio de 5 o 6 jugadores, y traigo otros 5 o 6, sí que puede haber una salida de descenso y que puedan tener esa fortuna, pero la verdad que todos los cambios ahí son bastante complicados. Hacia arriba, pues más que nada que se pueda descolgar alguno, más que otro que igual coja ese ritmo de estar el 18, el 17, el 16 y se te ponga el octavo, ¿no? A mitad de temporada todo el mundo se conoce, sabe cómo son cada uno y es raro que no hayan sacado todas sus armas al campo.
Pues partido frente a la Unión Deportiva de Las Palmas, este domingo a las 6:30. ¿Algo más que apuntar del rival?
No, del rival no, yo de los propios. Esperemos que Nico Williams haya aparcado la avioneta ya, que haya bajado ya...
A lo Bajini. A lo Bajini.
Y que baje ya, eso es, a lo Bajini, a la tierra, que pise el suelo y que empiece ya a jugar.
Llevas todo el programa con ganas de decirlo, ¿eh? Yo te lo he preguntado.
No, pero bueno, me parece muy importante.
Para un programa
para
que,
un...
No hemos, que no hemos hablado de Nico Williams, hoy no ha surgido. Esto es la
pues ahí está.
Lo bonito de las tertulias. Van,
antes de acabar,
van surgiendo las
antes
cosas.
Antes de acabar, pues había que nombrar al susodicho.
Van surgiendo. Ayer empezamos con él y con las palabras de Deco. Qué grande, Deco.
Joder,
qué grande, Deco.
No se cansan, ¿eh?
Y hoy terminamos con ello. Beato, Lambea y Echevarrieta, gracias.
Eskerrik asko.
Nosotros que vamos a los oyentes, que tenemos un ratito y que queremos pasarlo con vosotros. Claro que sí, porque hay una porra que realizar y unas apuestas que hacer por vuestra parte para saber qué va a pasar en el partido Unión de Deportiva Las Palmas Athletic Club del domingo a las 6:30 p.m. Y para eso, enseguida vamos.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Afleluz te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Afleluz. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Afleluz de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Armarios y Muebles Los Chopos. Fabricamos tus muebles a medida y totalmente personalizados, con materiales de primera calidad y en una gran variedad de acabados. Empresa familiar que celebra su 35 aniversario, con exposiciones en Guecho y Lemoa. Más información en la web armariosloschopos.com y también en redes sociales @armarioschopos.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro.
Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Venga, pues vamos allá, que tenemos que hacer una porrita. Bueno, seguirla completando. Llevamos, ¿cuántas llamadas llevamos? 22. 22 llamadas para Las Palmas Athletic en esta semana, así que ahora tenemos otro ratito para que podáis participar. Os lo recuerdo, es llamada de teléfono al 696-036-196. 696-036-196. Llamada de teléfono. Evidentemente, pues entra o no entra, pero vosotros seguidlo intentando, que al final pues entran muchas, o sea que tenéis opción. Resultado del partido y primer goleador del Athletic, para evitar empates por si hay mismo resultado del partido. Si hay empate también a primer goleador del Athletic, pues sorteo entre los que hayan acertado las dos cosas. Y si nadie acierta, sorteo entre todos los participantes. Así que, aunque pongas un 8-8, tienes opciones de llevarte un lote de bacalao de vino. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Opa, Alberto, Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿quién eres?
Aitor, de Sope.
Aitor, desde Sopela, ¿con qué resultado?
Pues la llamada 23, pues 2-3.
Venga, 2-3, ahí estamos. El primero de Guru.
Sí, que celebre el cumpleaños contento.
Ahí estamos. Felicidades, Oriona, Guruzeta, hoy con 28.
Eso es, Oriona. Venga, pues.
Gracias, Agur.
Agur.
Venga, de Aitor nos vamos a dónde y a quién. Hola.
Hola, buenas. Sí, eres? Soy Felipe de Miribilla.
Venga, Felipe desde Miribilla, con un resultado en mente para llevarse un lotazo del mejor bacalao del mundo, del bacalao de Eguino, que lo tienes además aquí cerquita, así que lo puedes conseguir. Resultado, Felipe.
Toca ganar esta vez, 1-2.
¿Con el primero de?
De... uf. De Nico, venga, a ver si salimos del avión como dice Rafa.
Venga, perfecto, gracias, Felipe. Agur. Con ese resultado y con ese primer goleador de Nico Williams. Estáis confiados, ¿eh? Veo que estáis bastante confiados en lo que va a pasar. 696-036-196. Hola.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Soy María de Erandio.
Venga, pues María desde Erandio, ¿con qué resultado?
0-0.
0-0, venga, pues eso, sin vale. Goleadores, perfecto, gracias.
Exacto,
María.
Venga, a ti, agur, venga, agur.
Ahí estamos con ese resultado que no da goleadores y evidentemente pues ya está, si hay un 0-0 pues para ella o para sortear si hay más 0-0. Hola.
Arratsaldeon, Alberto.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
Sorión, de Lekeitio.
Venga, Sorión, desde Lekeitio, ¿con qué resultado?
0-2, gol de Iñaki.
0-2, partido tranquilo, cómodo, primer gol de Iñaki Williams. Es. Gracias, Sorión. Agur, Geroarte, desde diferentes puntos de Vizcaya, llegando a este directo Marca Bilbao. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Alex de Baracaldo.
Alex desde Baracaldo, bastante gente que tenemos ahí en margen izquierda, bueno, y en margen derecha también, y en todas partes. Alex, ¿resultado?
1-2.
¿Con el primero de?
Sancet.
Sancet, perfecto. Gracias, Alex.
Gracias, Agur.
Agur, ahí está participando Alex desde Baracaldo, con otra llamada. ¿Desde dónde? ¿Quién eres? Hola.
Papá, salió Miquel de Astrabú.
Miquel desde Astrabudúa, ¿con qué resultado?
Empate a 1.
Empate a 1. ¿Y lo marca?
Guruzeta.
Guruzeta. Venga, pues apuntado queda. Lotazo de bacalao de Guino en juego. Gracias, Miquel. Agur. Lote de bacalao de Guino con su bacalao, su litro de aceite, que ya solo por eso, fíjate, su pimiento choricero y todo. Hola, ¿qué tal?
Hola, Alberto, muy buenas.
Muy buenas, ¿quién eres?
Adrián, de Bilbo.
Venga, Adrián, desde Bilbao, ¿con qué resultado, de Adrián?
Pues 0-1, Guruzeta.
0-1, gol de Guruzeta. Apuntadito por aquí. Venga, perfecto, gracias, Adrián.
A ti, agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, buenas, José, de Baracaldo.
Venga, pues te apunto por aquí. Vale, José, pero desde Baracaldo, espera que tengo que apuntar también el teléfono porque ya lo saben los habituales, pero si no sé si habituales, pues solo una llamada por porra. Claro, no podéis llamar 5 veces a la misma porra, ¿eh? Porque si no anularíamos todos los resultados y es una pena, porque mira que aciertas uno, luego comprobamos los teléfonos y de repente, pum, te lo anulamos porque ha llamado 5 veces. Pues no, uno por porra. Todas las porras que te dé la gana, pero solo una llamada por porra. José, desde Baracaldo, ¿qué resultado?
0-1,
Guruzeta. 0-1, Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, José.
Venga, agur, estoy agur.
Apuntado ese resultado, que hay algún otro más, pero bueno, pues oye, si mira, justo Adrián acababa de hacer un 0-1 con gol de Guruzeta. Pues, habría sorteo entre ellos dos, y si hay algún 0-1 con gol de Guruzeta más y se da, pues entre los que sean. Hola.
Hola.
¿Quién eres?
Carlos, de Baracaldo.
Carlos, desde Baracaldo, ¿resultado?
1-1.
Gol de
Sance.
Apuntadito. Gracias, Carlos.
Venga, vale, agur.
Agur, gracias por seguirnos y por escuchar Radio Marca Bilbao. Como tú, ¿quién eres? Hola. Hola. Hola, es para ti. Hola, ¿me oyes?
Sí.
Sí, ¿quién eres?
Agustín.
Agustín, ¿desde dónde?
Desde Santuchu.
Venga, Agustín desde Santuchu, ¿con qué resultado, Agustín?
1-3.
¿Y el primero de?
Guruzeta.
Guruzeta. Venga, perfecto, apuntado. Gracias, Agustín.
Venga, sí.
Agur, vamos con más llamadas. ¿Me queda tiempo? Sí, ¿no? Vale. Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Javi de Erandio.
Javi Erandio, ¿resultado?
2-1.
2-1, perder.
Sí.
Perder. ¿Quién marca el del Athletic por si hay más 2-1s?
Sancet.
Sancet. Venga, perfecto. Gracias, Javi.
Agur.
Agur. Uno de los que va a por el bacalao, ¿eh? Que no hay muchos. No hay muchos que vayan a por el bacalao porque normalmente ponéis ganar. De hecho, ¿hay algún perder? Creo que es el primero. Creo que es el primero. Hola, ¿quién eres?
Hola, John de Baracaldo.
Venga, John desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, John?
1-2.
Te llamando todo el mundo de Baracaldo hoy. 1-2, ganamos. ¿Y el primero de quién?
De Nico.
De Nico. Venga, apuntado, John, gracias.
A ti, Alberto.
Agur. John que nos deja. ¿Y viene quién? Hola.
Hola, Guzmán de Baracaldo.
Hombre, pues nada. Guzmán de Baracaldo. Hoy en Baracaldo todo el mundo está escuchando Radio Marca Bilbao. Me gusta, ¿eh? Ahora tenemos que ir a los demás pueblos y conquistarlos también. Guzmán, resultado.
1-2.
Y Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Guzmán.
Venga, vale.
Agur. Vamos con más llamadas, a ver si hacemos alguna otra más, que nos quede un número redondito de llamadas. Hola.
Hola, Alberto.
¿Quién eres?
Javi de Castro.
Venga, Javi desde Castro. ¿Ves? Seguimos por ahí, por la izquierda, ¿eh? Pero nos hemos ido hasta Castro ahora. Javi, ¿resultado?
Pues 3-0.
¿Perder?
No, coño, me he equivocado. 0-3.
0-3, vale. 3, joder, 3-0 sería un plastazo bastante serio, ¿eh? ¿Quién marca el primero?
Iñaki.
Iñaki, venga, perfecto. Gracias, Javi.
A ti, Alberto, agur.
Agur. Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿quién eres?
Soy John, desde Baracaldo.
Hombre, oye, desde Baracaldo también, madre mía. Oye, te juro que nunca...
Somos unos cuantos.
Nunca
somos
me haya... Hombre, cuantos, a ver, ¿sí? Bueno, es el segundo pueblo después de Bilbao, es el que más habitantes tiene. Pero vamos, que creo que nunca me habían llamado en una ronda, en un mismo día, tanta gente de Baracaldo. John, ¿resultado?
2-1 perder.
2-1. ¿Quién marca el del Athletic?
Sancet.
Sancet. Venga, apuntado. Gracias, John.
A ti, hasta luego.
Agur. Vamos con más llamadas. Hola.
Apa, Alberto, de Guardiol.
Hola, ¿quién eres?
Iñaki, de Arangoiti.
Venga, pues Iñaki, desde Arangoiti, ¿con qué resultado?
1-1, Iñaki y William.
1-1, Iñaki. Hala, apuntado, de Iñaki a Iñaki.
Agur, esquerricasco.
Gracias, agur, esquerricasco por llamar y por participar, claro que sí. Hola.
Apa, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿quién eres?
Javi, de Basauri.
Javi desde Basauri. Bueno, ¿ves? Cambiamos un poquito de zona. Resultado, Javi.
2-4, Guruzeta.
¡Hola! Venga, qué goles. 2-4 y el primer gol de Guruzeta. Perfecto, pues apuntado. Gracias, Javi.
Vale, agur.
Agur. Y vamos con la última llamada, venga. De hoy, que así lo dejamos en 40 llamadas. Mañana volvemos a abrir. Y así pues tenéis otro huequito para llamar un poquito más. Hola, ¿quién eres?
Opa, Alberto. Óscar desde La Peña.
Óscar desde el bilbaíno barrio de La Peña. Resultado.
1-2, sí. Sancet.
1-2 con gol de Sancet. Perfecto, gracias, Óscar.
Agur.
Bueno, pues sigue sonando el teléfono, cómo no, pero... Vamos a emplazaros a mañana, ¿eh? que mañana también es día, ¿eh? Mañana también queremos estar un ratito con vosotros y al final, pues bueno, si lo hacemos todo hoy, casi que nos quedamos sin tiempo. Óscar de la Peña que cierra con Basauri, Arangoiti, Baracaldo, Castro, Erandio, Santutxu, Bilbao, Astrabudúa, Lekeitio, Miribilla, Sopela, Derio, Elorrieta... que de Madrid nos llamaron también en esta porra, va gente de Guecho, de San Ignacio, Sopela, Ocondo, Gasteiz, Galdacao, Portugalete, Santurchi, Sevilla, pues de todos esos sitios nos han llamado en estos días. Mañana os esperamos también en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, para vuestras opiniones, mensajes de audio y llamadas para participar en la porra. 91.4 FM, página web y aplicaciones. Será hasta mañana. Gracias, agur.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal?
tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, nuestra hora más saludable de la radio. De 3 a 4 todos los días os acompañamos con buenos consejos, con recomendaciones. Bueno, ya lo decía esa voz en off que suena al principio del programa. Siempre aquí en Cuídate. Mañana, viernes, viene Natalia Freire con Cuídate Runner. Pero hoy vamos a continuar con la semana. Ya sabéis que estamos haciendo pues un pequeño repaso, una pequeña puesta a punto de lo que tenemos que hacer para volver a la rutina que nos va a acompañar durante todo el año. Claro, pues dos semanas, hombre, dos meses que hemos estado de vacaciones, no de vacaciones, también trabajando, pero donde cambia el ritmo, donde a lo mejor trabajas a un ritmo un poquito más despacio, donde tienes entre medias tus días de vacaciones, donde el calor impide que tengas las rutinas a las que estás acostumbrado, tanto en deporte como en alimentación, durante todo el año. En fin, que volver también es importante, y hacerlo de una manera adecuada, también en el descanso. Así que eso es lo que estamos aprendiendo esta semana aquí en Cuídate, y vamos a continuar haciéndolo hoy con nuestra doctora Inés Lipperheide. Antes vamos a atender al calendario de la salud, a nuestra agenda de la salud, que marca que hoy, 12 de septiembre, es el Día Mundial de la Acción contra la Migraña. Así que vamos a aprender también mucho sobre este dolor de cabeza, más que un dolor de cabeza, sobre la migraña, que es un tema bastante, bastante complicado, un dolor bastante agudo, bastante incapacitante y que afecta a muchísimas personas mundialmente, ¿eh? Así que vamos a hablar todo ello en los próximos minutos en este programa con el doctor Pablo Irimia, en la sección de mi compañera Mar Sevilla de Cuídate Plus. Comenzamos ya el programa de hoy. Comenzamos Cuídate.
Atención futboleros, aprovecha el parón y ficha a los mejores jugadores. Únete al Movistar Fantasy Marca, arma tu once ideal y compite por más de 20.000 euros en premios en 15 ligas oficiales disponibles. No esperes más, juega ya y demuestra quién manda en el Fantasy.
Pues 12 de septiembre, Día Internacional de la Acción contra la Migraña. Más de uno le sonará, ¿verdad? Si no porque sea, bueno, pues al final paciente de migraña, porque tenga algún familiar que tiene migraña. De hecho, a tenor de las cifras, es muy probable que alguien en tu familia sufra migraña. Eso es así. Estoy con mi compañera Mar Sevilla, ya sabéis, coordinadora del área de salud de Cuídate, está en Cuídate Plus, pero de todo el área de salud de Unidad Editorial, y compañera y colaboradora de este programa. Mar, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Te acuerdas que vamos semana a semana y decimos, el miércoles creo que fue, nos vemos la próxima semana? Te dije, no lo cantes, Victoria, que te vuelvo a ver antes de terminar el programa.
Aquí estoy otra vez.
Aquí estás otra
esta
vez.
Esta semana, 3 días, no a te ver, puedes quejar.
Pero si es que claro, con tanto Día Mundial, el volver a la rutina, es que tenemos temas.
A ver, septiembre
temas,
hay mucha novedad, entonces mucho, hay que traerlo.
Mucho, mucho. Oye, Día Mundial de la Migraña, de Acción contra la Migraña, decía que, pues efectivamente, todos conocemos a alguien que padezca de migrañas. Es que las cifras son muy altas.
Sí, sí, en España más de 5 millones de personas sufren migrañas. No es ninguna tontería.
No es ninguna tontería, porque además, es una de las principales causas de discapacidad al final.
Sí.
Afecta a muchísimas personas y es verdad que te imposibilita muchas veces el día a día.
Y hay mucho infradiagnóstico, porque solo alrededor del 56% de las personas con migraña tienen un diagnóstico por un profesional sanitario. O sea que
quizá porque no entendemos del todo lo que supone una migraña, porque lo vemos como un hecho aislado, porque nos pensamos que es un dolor de cabeza muy fuerte que hemos tenido puntualmente. Pero a lo mejor hay un diagnóstico, porque no, las migrañas no tienen por qué ocurrir. No, es que me pasa cada cierto tiempo, no me pasa todos los días. Es que la migraña no tiene por qué ser todos los días, entiendo.
Ah, pues ahora nos explicarán, para resolver todas estas dudas que te están surgiendo a ti, me surgen a mí, seguro que a nuestros oyentes también.
Y vamos a trabajar un poco en ese infradiagnóstico para que no sea así y cada paciente tenga su diagnóstico y sobre todo su tratamiento. Tenemos invitado que nos va a ayudar ahí.
Tenemos invitado, está hoy con nosotras el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología.
y amigo de esta casa, de sí, Cuídate, sí, sí, que hemos hablado muchísimas veces, todo lo que tenga que ver con la cabeza, pues muchas veces hablábamos con el doctor Pablo Irimia, así que lo conocéis segurísimo. Doctor Pablo Irimia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos de nuevo un año más y una temporada más, ¿eh? Porque aquí el doctor Pablo Irimia también va sumando temporadas.
Sí, pues encantado de estar con vosotras de nuevo.
Eso es así. Bueno, doctor, nos vamos a centrar en la migraña de lleno porque es verdad que nos surgen muchísimas dudas. Entiendo que si nos surgen a nosotras, que probablemente sabemos que no tenemos migrañas, me imagino a cualquiera que padezca puntualmente dolores de cabeza muy fuertes, tenga la duda, pero no tenga un diagnóstico. Claro, lo primero está ahí, quizá en saber diferenciar, por ejemplo, una migraña de una cefalea, cómo poder distinguirlo, cómo saber cuándo tengo que ir al médico.
Bueno, pues es cierto, uno de los problemas que tiene la migraña, como habéis comentado al principio, es que es una enfermedad muy frecuente, que produce mucha incapacidad y, sorprendentemente, es una enfermedad que está infradiagnosticada y en muchas personas no se trata de forma adecuada. Y sorprende que cuando una cosa es tan frecuente y que produce tantos problemas, pues no se hagan las cosas todo lo bien que se deberían. Y en ese sentido, cuando se habla de cefalea, se habla de cualquier tipo de dolor de cabeza, pero cuando se habla de migraña en concreto, se habla de un tipo de dolor de cabeza, de un tipo de cefalea, que tiene unas características muy específicas, y es que el dolor es de un lado de la cabeza habitualmente, que suele ser como un latido, la persona describe como una pulsación en la cabeza, y se acompaña de náuseas, a veces vómitos, una gran sensibilidad a la luz y al ruido, y el dolor empeora con la actividad física de rutina. Y si nos fijamos en todos esos rasgos, entenderemos que una persona que tiene una crisis de migraña, por el dolor intenso y por esa necesidad de aislarse de la luz, del ruido, de que el dolor empeora con la actividad física, al final le genera una gran incapacidad. Y durante una crisis, muchas personas tienen que estar acostados y no pueden hacer vida normal. Siempre hablamos de vida normal, laboral, o se nos viene a la cabeza el tema laboral, pero el impacto que tiene la migraña no solo es en lo laboral, sino también en la vida personal. Tiene uno que renunciar a veces a acontecimientos familiares o cosas que le interesan, o social, y eso también puede influir en los niños, en su capacidad para desarrollarse, para decidir qué es lo que van a estudiar. En fin, tiene muchas repercusiones.